En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este viernes 22 de noviembre de 2024. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a ir contando y analizando toda la actualidad de esta jornada y sobre todo de toda esta semana. Miren, la pregunta que nos hacemos hoy es: ¿nos creemos o no nos creemos a Víctor Aldama? Si uno milita en el Partido Socialista o en la izquierda en general, pues Aldama es un mentiroso compulsivo, y todo lo que dice es falso y nada va a ser demostrable, y por supuesto lo único que hace es intentar salvarse él y acusando a todos los demás. Si uno milita en los partidos de la derecha, por supuesto Aldama, todo lo que dice Aldama va a misa, con perdón, y el presidente del gobierno debería dimitir, convocar elecciones, etcétera, etcétera. Vamos a intentar ser un poco razonables. Miren, yo escuchaba hoy una intervención en una emisora de radio de alguien tampoco sospechoso de ser de derechas como Edu Madina, Eduardo Madina, en la que él venía a explicar o a decir: yo no me quiero creer a Víctor Aldama, yo no me creo a Víctor Aldama, pero Aldama es un personaje del estilo del que lo que en su día fue Luis Bárcenas, pudo ser Villarejo, el Bigotes, toda esta gente de la Tramagürtel, etcétera, etcétera. Y decía Edu Madina: yo me los creí en su día. Yo me los creí. Y yo también, Federico Quevedo, yo también me los creí. Luego, honestamente, aunque no quisiéramos creernos a Víctor Aldama, tendríamos que tener la misma capacidad para aceptar o asimilar que estamos hablando de personajes muy parecidos y que si aquellos nos los creímos porque nos convenía y porque además efectivamente tenían razón, eran unos delincuentes, ¿por qué no nos creemos a Aldama? Es verdad que de todo lo que dice este conseguidor puede haber cosas que no sean ciertas. Yo no digo que eso no vaya a ocurrir, pero hay otras que lo son. Hay otras que lo son. Es evidente. Y si no, la justicia no estaría actuando como actúa. También es evidente que él no ha ido al juez a acusar a los demás para intentar salvarse él mismo, porque de hecho lo que ha hecho ha sido reconocer sus propios delitos. Y por eso la Fiscalía Anticorrupción, ha dicho: bueno, puede salir de la cárcel. Ya no hay riesgo de fuga, no hay riesgo de que oculte pruebas porque ha admitido los delitos. Él dice que tiene pruebas. Lo veremos. Habrá que verlo. Y las vamos a ver. Si las tiene, las vamos a ver. No les quepa a ustedes la menor duda. Y mientras tanto, pues hombre, lo dije ayer y lo reitero hoy, mientras tanto, el presidente del gobierno, no os voy a decir que se deba de coger 5 días de reflexión, pero a lo mejor un par de horitas sí debería, y quizás no debería ningunear lo que está pasando, porque le puede afectar mucho.
A partir del 5 de octubre, vive la emoción de la nueva temporada de la ópera en vivo y en directo desde el Met de Nueva York, en exclusiva en Cine Yelmo. Disfruta de 9 espectaculares puestas en escena con los mejores intérpretes, en la pantalla grande y con la más alta calidad. No te pierdas esta experiencia única de Más que Cine de Cine Yelmo. Consulta cartelera y adquiere tus entradas en nuestro sitio web yelmocines.es.
We'll be right back.
Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales. Todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana tiene cabida en nuestro Cajón Desastre.
Pues un viernes más, en este Cajón Desastre vamos a hablar de cine, pero antes de que salude a nuestro invitado, porque vamos a hablar de cine y de música, quiero que escuchen esto. Arturo Cardelús, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, estupendamente. ¿Así es como empieza Dragon Keeper?
Sí, este es el tema principal de Pink, que es la niña protagonista.
Sí.
Y se toca con ese instrumento que escucháis, que tiene un timbre así muy especial, se llama el Erhu.
Precioso.
Y es un violín chino de solo dos cuerdas.
Es un violín chino de solo dos cuerdas.
Sí.
Qué maravilla.
Tiene ese timbre tan especial.
El sonido es absolutamente espectacular. Arturo Cardelús es compositor, conocido, muy conocido por el público español, sobre todo por la banda sonora de una película que se llama Buñuel en el laberinto de las tortugas, que en su día fue calificada como la banda sonora del año, tuvo varios premios, y es también el autor de la banda sonora de esta película, Dragon Keeper, que por la cual además está nominado de entrada un Goya, si yo no me equivoco, ¿no, Arturo?
Ah, bueno, los Goya estamos en la carrera.
Estamos en la carrera, vale, todavía no están.
Pero muchas gracias por la confianza.
Bueno, yo estoy seguro de que va a salir. Y espera, y puede que un Oscar también.
Bueno, no sé, eso ya no sé, bueno, ya, partido a partido cada cosa.
Son palabras, bueno, eso lo dice mucho Simeone, pero sí, son palabras mayores. Oye, un Oscar no está la mal. Pero bueno, yo me he escuchado, en la película tengo que decirte que tengo el enlace para verla, todavía no me ha dado tiempo de poder verla, pero sí me ha dado tiempo de escuchar prácticamente toda la banda sonora, que es una absoluta maravilla. Lo digo para quien no, para el que pueda, el que tenga la opción de poder ver la película que está a punto de estrenarse, ¿no? Si no me equivoco. Dime.
Perdona, sí, o sea, tuvo un estreno y luego llegó a Movistar y creo que va a volver a salas ahora.
Y va a volver a salas, eso es lo que yo tenía idea, que volvía a salas. La película, desde luego, la banda sonora de la película es absolutamente maravillosa. Tú vives en Los Ángeles.
Sí, yo os hablo desde aquí, ahora es por la mañana aquí.
¿Tú compones allí?
Sí, aquí tengo mi estudio y mi equipo y ya llevo ya mucho tiempo aquí.
¿Cómo fue lo de producir la música para Dragon Keeper?
Pues fue un desafío porque es la película con más música, de todas las que he hecho es la que más música tiene, más volumen. Cuando grabamos en Budapest, que es donde grabamos con la orquesta, los solistas fueron en Los Ángeles, pero la orquesta fue en Budapest, tuvimos que grabar casi 90 minutos de música en 6 sesiones. Fue una cosa frenética, pero tuvimos mucha suerte porque tuvimos a grandes músicos y se organizó todo muy bien y al final conseguimos grabar toda la banda sonora.
No, desde luego el sonido es maravilloso. Dragon Keeper es una superproducción hispano-china. Sin hacer spoiler, pero por contar un poquito a los oyentes de qué va la película, porque entiendo que antes de ponerte a crear una banda sonora, crear una banda sonora, lo primero que tienes que saber es de qué vas a hablar con tu música, ¿no?
Sí, y la película va de Ping, que es la niña protagonista, que es una niña que tiene 9 años y es una niña muy especial que tiene un poder especial que es que ella puede comunicarse con dragones, aparte que tiene el chi, que es un poder también importante, y ella al principio no lo sabe y poco a poco lo va descubriendo. Y entonces la música, lo que me pidió Salvador Simó, el director de la película, es que la música hiciese ese viaje, que empezásemos con su tema principal, pero una versión muy como muy desnuda y muy frágil, porque él quería que no presentásemos a la niña como Wonder Woman desde el principio,
yeah,
sino que fuese como una niña normal que poco a poco se va dando cuenta de sus poderes. Y con la música lo que intentamos hacer fue eso, un tema que va desde algo muy pequeño hasta una cosa muy épica al final, en la escena final.
A Salvador Simó tú ya le conocías de Buñuel, ¿no? En El laberinto de las tortugas.
Sí, trabajamos en Buñuel y luego hemos hecho como 3 o 4 proyectos más. Y es facilísimo trabajar con Salva, porque nos comunicamos muy bien, y sobre todo porque él es muy bueno hablando, sí, de películas,
sí,
que es una cosa importante en animación, porque cuando entra el compositor en animación, ellos están todavía trabajando en la animática. La animática es una copia de la película donde todavía no hay color, donde faltan muchas cosas y es casi trazos a lápiz, donde es muy difícil entender lo que estás viendo. Y entonces ahí se produce algo interesante, que es que acabas haciendo música no a la película, sino a lo que el director te cuenta de la película. Y en eso Salva es muy bueno.
Arturo, porque, a ver, claro, ¿cómo te inspiras? ¿Cómo creas toda esa magia de musical? ¿En qué te inspiras? ¿Cuáles son los elementos?
Pues es una gran pregunta, porque es que realmente nunca es el mismo proceso, es el problema, que cada película tiene unas normas distintas,
claro,
y hacer una película no significa estar preparado para hacer la siguiente. Entonces, cuando hacemos la siguiente siempre estamos ahí buscando cuál va a ser la fuente, y cambia mucho.
Es como empezar de cero otra vez, claro. Sí.
Siempre, porque son unas nuevas reglas. Para esta película fue la niña, que es muy carismática y que tiene mucha fuerza,
sí,
y la melodía principal vino de ahí, sobre todo de sus ojos. En sus ojos vi una luz especial, y ahí es muy complicado hablar de música, pero por resumirlo, los ojos me transmitieron esa energía, y a partir de ahí encontré la armonía, me vino el sol y el mi bemol, y luego creé una quinta y poco a poco fui descubriendo la melodía. Yo tengo la sensación cuando compongo que yo no creo nada, que es más bien un acto de descubrimiento, como que hay un sitio donde están todas las melodías, y el trabajo de los compositores es acercarnos a ese sitio y pescar una y traerla a la partitura.
Eso es un poco de Miguel Ángel, ¿no? Es decir, la estatua estaba dentro sí, de la piedra.
Totalmente.
¿No? Pues esto es un poco parecido. Oye, ¿cómo haces para...? Porque claro, entiendo que cuando creas música estás acostumbrado a trabajar con instrumentos propios nuestros, es decir, más occidentales, pero ¿cómo mezclas instrumentos tan diferentes como pueden ser los instrumentos chinos, orientales, con los tradicionales nuestros?
Sí, eso fue igual el gran reto de esta película, que aunque Salva me dijo al principio que él no quería que yo perdiese mi identidad, que él quería que la banda sonora tuviese mi sello, pero era una coproducción con China, era una historia china, entonces sí, teníamos que tener un ensemble china, instrumentos chinos, y yo no tenía ni idea. Entonces tuve la suerte de contar con Hannah Zhang, que es una compositora china que está aquí, que vive en Los Ángeles, y entró desde el principio en el proceso. Entonces yo a Hannah la llamaba 2 o 3 veces al día con dudas. Ella me contaba lo que podía hacer y lo que no podía hacer con el Erhu, con el Yanqin, que es una dulzaina china, que también tiene mucho peso en la película. Y luego con el Kudi, que es una flauta de bambú, que también tiene una importancia muy grande en la película y que tampoco sabía muy bien cómo escribir para ella.
Déjame que escuchemos un poquito más de la música.
Okay.
¿Esto qué es, Arturo?
Es una escena muy, muy dramática donde están como metiendo el dragón en una jaula. Es una escena así, muy oscura.
Oye, una de las cosas que me ha llamado la atención de la banda sonora, sin haber visto todavía la película, yo he visto muchas películas de niños, porque tengo hijos y ya son un poquito más mayores, pero bueno, en fin, las de Disney no las hemos visto todas, o sea, que no, yo creo que no me falta ninguna por ver. Es que estoy acostumbrado a bandas sonoras mucho más infantiles. Y estas me ha dado la sensación de que es una banda sonora muy trabajada para un público adulto.
Sí, o sea, es que ahí es una gran pregunta, porque el Dragon Keeper siempre tuvimos esta duda, de cómo tratar a los niños, y Salvador es muy de no les hacemos como idiotas, decía, ¿no? Uh-huh. En plan broma, pero sí que es verdad que hay escenas que son un poco más tirando duras.
Sí.
Pero bueno, si vemos las películas de Miyazaki, él tiene cosas durísimas para los niños. Uh-huh. Y luego a los niños les encanta. Entonces sí, tienes toda la razón. O sea, hay cosas un poco maduras, un poco adultas en la película.
Uh-huh. Tú antes me hablabas de los poderes de Pink, pero ¿cuál es el superpoder de esta banda sonora?
hay preguntas que es complicado responder sin quedar como un cretino.
No, por Dios.
No lo sé, o sea, yo creo que es una banda sonora que tiene muchos contrastes, que invita al oyente a una aventura, que hay un tema muy oscuro, un tema de mucha luz, y que en la mitad hay temas que van como cohesionando todo. Y yo creo que es una banda sonora que tiene un claro ADN, y al final eso es lo más importante en una banda sonora, que tenga una personalidad.
Uh-huh. Arturo, ¿tú ya conocías la música china de antes o has sido un encuentro con esa música para hacer esta banda sonora?
Bueno, mi conocimiento era muy superficial. Conocía la escala pentatónica, el del Wuchang, el Erhu, sí que sabía cómo sonaban y había escuchado alguna ensemble china, pero no tenía ni idea de las cosas que se podían hacer. Uh-huh. Y no, ha sido un viaje bastante interesante porque no tenía tanta preparación.
Si tuvieras, quiero decir, si tuviéramos que comparar lo que supone hacer una banda sonora para una película de animación, como para hacer una banda sonora para la película de Buñuel, por ejemplo, ¿cuáles serían las diferencias y qué sería, o no, si es que las hay? A lo mejor hablamos de casi de lo mismo, ¿no? Pero entiendo que son tipo de cine muy diferente, ¿no?
Es que se cortó, perdón, entre animación y acción real.
Claro, eso es. Entre animación y acción real, cuando tienes que hacer la banda sonora, entiendo que son conceptos de cine muy diferentes, ¿no?
Sí, no tiene nada que ver. Y hay muchas cosas que podemos hacer en acción real. Como por ejemplo, no sé, en acción real hay veces donde tienes una escena donde la música lo único que añade a la escena es como un color, es una emoción global que nos va a decir algo, no sé, como tensión, suspense o melancolía, y tampoco tiene que hacer mucho, simplemente está con una armonía o sujetando un sonido y eso funciona. Ese tipo de cosas en animaciones son muy difíciles de hacer, porque en animación a la música se le pide estar muy cerca de la acción. Uh-huh. Subrayando mucho cada paso, y entonces en animación lo que acabas haciendo es que un minuto de animación es casi como 3 o 4 minutos de acción real en música, porque hay muchos más cambios de tempo, de ensemble, sí. Exige mucho más al compositor. Uh-huh. De hecho, aquí en Los Ángeles hay una broma, se dice que a la animación se le llama el gimnasio de los compositores.
¿Ah, Composer's
Gym? Sí, porque se trabaja mucho más cuando haces música de animación.
Es más difícil, pero requiere un esfuerzo mayor, obviamente.
Sí, es como más laborioso. Uh-huh. Difícil o fácil, al final todo es difícil, pero
sí, claro,
sí que requiere uh-huh. más esfuerzo, sí.
Aquí, claro, normalmente estamos acostumbrados a que la banda sonora, bueno, es algo que nos suena ahí de fondo cuando vemos una película y ya está, pero quizá en Dragon Keeper la música forma parte de una manera muy muy esencial, muy específica de la propia película. O sea, la película sin su banda sonora no sería igual. ¿Podemos
Yo
decir
creo que
eso?
Sí. Uh-huh. Hay películas que no tienen tanta vinculación a la banda sonora, pero en el caso de Dragon Keeper, esto tiene mucho que ver, obviamente, Salvador Simo, el director, que uh-huh. desde el principio lo planteó así y nos dio el espacio para entrar de esa manera. Pero él quería que la música fuese la piel de la película. Y que realmente viniese del personaje.
Porque para que los oyentes te conozcan un poco más, Arturo, porque hemos hablado de Buñuel, hemos hablado de Dragon Keeper, ¿en dónde más pueden escuchar la música de Arturo Cardelús?
Pues si usan Spotify o YouTube, uh-huh. ahí está. Hay músicas de otras películas y también músicas que he hecho más clásicas, grabando con solistas de la Filarmónica de Berlín o con uh-huh. gente de aquí de Los Ángeles. Y normalmente entre mis oyentes, la pieza que más valoran es una pieza que se llama Grace, y que es una pieza que compuse para mi hija, y que ¿sí? es para piano y sexteto de cuerda. Uh-huh. Y si empiezan por ahí, esa suele ser la favorita de mis fans.
Arturo, tú todo lo que compones es música, lo que tradicionalmente podemos llamar música clásica, pero tú seguro que también escuchas otras cosas.
Ah, sí, sí, no, yo escucho de todo, sí. Además, yo
creo que... Eso inspira, yo ¿verdad?
Sí, sí, y es una liberación. Tengo que confesar que yo viví en un mundo muy snob, porque yo vengo del mundo clásico, de conservatorios muy clásicos, sí, con profesores fantásticos y músicos muy buenos, pero sí que es verdad que se tendía un poco a este snobismo de mirar a otros géneros de música como por encima del hombro. Uh-huh. Y cuando me di cuenta que la calidad y el interés de una música no tiene nada que ver con el estilo, fue una liberación y una apertura mental increíble. Y ahora escucho desde Daddy Yankee a Bad Bunny, Olivia Rodrigo, y disfruto
uy,
todo.
Si mi hijo te escucha decir lo de Olivia Rodrigo, ya eres su héroe. Sí, bueno.
Es fan. ¿Tu hijo es fan?
De Olivia Rodrigo, vamos, ¿no? Como tiene toda la habitación en mi casa llena de carteles de Olivia Rodrigo. Y creo que uno de Taylor Swift, pero todos los demás...
Pues dile que es un amor, ¿eh? No quiero presumir, pero es que la conocí en unos premios del año pasado. ¿Sí? Que estábamos los dos nominados. Bueno, yo nominado, ella nominada y ella ganó. Yo me quedé sin ganar. Pero luego la conocí y es majísima. Es, además, es una tía súper normal.
Sí, bueno, si le digo esto ya... O sea, se vuelve, te juro que se vuelve loco. Eso por supuesto. Oye, quiero que me cuentes qué es este momento de la película.
Ok.
Además, me encanta cómo va creciendo, Arturo, el ¿verdad?
Uh-huh. ¿No? Y tiene una melodía.
¿Y aquí qué pasa?
Esto es un asalto del dragón al castillo. El dragón asalta a los malos. Y yo le planteé a Salva coger el tema, uh-huh, y porque es un tema que se presenta siempre con un aire chino. Pero aquí, si te fijas en cómo está puesta la armonía y cómo está presentado, suena más a western de
sí,
americano.
Un poco, efectivamente, es verdad.
Entonces yo se lo planteé, le dije, ¿por qué hacemos un western aquí? Le encantó la idea.
Pues sí, es verdad, tienes razón, que suena un poco a western. Oye, Arturo, te voy a pedir una cosa. Que te bueno, no te voy a pedir que te comprometas, pero si te dan el Goya, que yo sé que te lo van a dar, o por lo menos la nominación, y vas a tener que venir, que te pases por aquí.
Yo encantado. Está complicado, hay mucho nivel, pero...
Ya lo sé. Oye,
yo encantado de visitaros.
Pero de mucho nivel es esto que estamos oyendo. Y todo lo que hemos oído y toda la banda sonora. No, de verdad, lo digo totalmente en serio. No te quiero hacer la pelota, ni te lo digo. Yo me he escuchado toda la banda sonora y me parece absolutamente maravillosa. Es espectacular la banda sonora de Dragon Keeper. Enhorabuena, de verdad. Porque bueno, es absolutamente increíble. Y ahora me falta verla con la película, que todavía no lo he hecho. O sea, tengo que tener un rato para sentarme y ver tranquilamente la película. Pero de verdad que es maravillosa y le recomiendo a todo el mundo que vea la película y que escuche la banda sonora, porque es muy, muy emocionante, desde luego. Arturo Cardelús, ha sido un placer tenerte con nosotros.
Un placer para mí, muchísimas gracias, y también por la confianza y por todo, de verdad.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, chao.
El balance de la economía.
La deuda del conjunto de las administraciones públicas sube en septiembre hasta rozar los 1,64 billones de euros, un aumento del 0,8% respecto al mes anterior. La ratio sobre el Producto Interior Bruto se modera al 104,4%, un 0,9% menos. Según el Banco de España, en tasa interanual se incrementa un 3,7% respecto al mismo mes del año pasado, con unos 58.000 millones de euros más, por los menores ingresos y los mayores gastos derivados de la pandemia. La guerra en Ucrania y la escalada de precios. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha asegurado que las inundaciones podrían restar 0,2 puntos porcentuales al crecimiento de la economía española durante el cuarto trimestre del año. El impacto a largo plazo sería de 0,15 puntos. Sin embargo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que es pronto para saber cómo va a afectar la dana al PIB de la economía española. El Ministerio de Sanidad ha publicado un informe en el que plantea suprimir MUFACE e integrar a funcionarios en la sanidad pública en 9 meses. Su plan pasa por transferir a las comunidades autónomas todo el dinero que el gobierno paga a las aseguradoras para prestar la asistencia sanitaria a los funcionarios a través de MUFACE, casi 2.700 millones de euros para los 2 próximos años. El gobierno ha llegado a un acuerdo con Podemos que le ha permitido sacar adelante el paquete fiscal. Ha salido adelante gracias a los apoyos del PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria. Y es que PSOE y Podemos han pactado en el último momento para que se mantenga el impuesto a las energéticas. Por otro lado, se prorroga el impuesto a la banca y se grava con el tipo del 15% a las multinacionales. Sin embargo, Podemos ha unido sus votos a Partido Popular y Vox para tumbar la subida de impuestos al diésel. Tampoco se ha aprobado el gravamen del 25% para las OCIMIS ni el IVA a los seguros de salud privados y a los pisos turísticos. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha afirmado que tras la aprobación de la reforma fiscal en el Congreso, el gobierno está mucho más cerca de sacar adelante los presupuestos generales del Estado para 2025. Y el Ministerio de Trabajo ha anunciado que va a reducir por ley la jornada laboral a 37 horas y media semanales, una decisión que llega después de que la última reunión de diálogo social terminara sin acuerdo con las organizaciones empresariales. Y precisamente en el balance de la economía nos vamos a detener en el mercado laboral del futuro. Pablo García es director de comunicación y marketing de la Fundación Adecco. Pablo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A ver, desde la Fundación habéis desarrollado un informe en el que, digamos, os atrevéis a ponerle la bola de cristal, ¿no? A cómo va a ser el mercado laboral en los próximos 25 años. Y te pregunto, así a grandes rasgos y a modo de hacer un poco de resumen, ¿qué es lo que destacaríais de ese informe?
Bueno, principalmente lo que estamos analizando se basa en toda la información que estamos recogiendo en informes que estamos desarrollando en nuestro Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo. Y un poco ese pronóstico que hacemos se basa en todo lo que hemos vivido en estos 25 años de recorrido de la Fundación. Sí. Y principalmente algunos datos relevantes que hemos identificado, y sobre todo el reto demográfico en el cual actualmente ya estamos embarcados y que en los últimos años se está acelerando y que tiene un gran impacto social, laboral, empresarial. Este reto demográfico, sobre todo, hemos identificado algunos aspectos como puede ser el envejecimiento del mercado laboral, que presenta una falta de relevo generacional y escasez de talento, pero que por otro lado también choca con unos datos de desempleo juvenil bastante elevados. La convivencia de generaciones que tienen diferentes estilos de vida y ven de manera diferente también el mundo, el mercado laboral, la forma de trabajar, el estilo de vida en general, y luego las grandes migraciones que presentan grandes retos sociales y que, por otro lado, si se gestionan bien, lo que pueden hacer es convertirse en grandes oportunidades.
Claro.
Asimismo, también hemos identificado como un aspecto fundamental la digitalización y las tecnologías, es decir, el impacto que estas pueden tener en el mercado laboral, tanto positivo como también algunos retos que tenemos que tener en cuenta. Y todos estos cambios que estamos viviendo, que son muy acelerados, en los cuales también, por ejemplo, pues el cambio climático puede afectar al mercado laboral y al modelo productivo en el futuro, lo que están generando es en la sociedad una cierta sensación de ansiedad social, cierta conflictividad, y hoy en día se está hablando mucho en las empresas y en el mercado laboral de los crecientes problemas de salud mental.
Claro, en estos 25 años, el mercado, es verdad, o sea, el mercado laboral ha cambiado muchísimo, ¿no? Hemos pasado quizá de un mercado laboral más, digamos, más estático, a un mercado muy diverso y, sobre todo, muy cambiante.
Sí, a ver, nosotros lo que sobre todo creemos es que hay, en la sociedad hay más conciencia de la diversidad. Es decir, todas las personas ahora mismo tenemos una necesidad de pertenecer a un grupo. La identidad está adquiriendo un peso muy relevante a nivel social y esto no es que sea siempre positivo, porque lo que genera muchas veces es división y polarización. Pero asimismo también el mercado laboral, lo que estamos observando es que la diversidad es creciente, por ejemplo, por las migraciones, por la inmigración, la llegada de personas de diferentes culturas y orígenes, que está enriqueciendo la composición del mercado laboral español, aportando nuevas habilidades y perspectivas, pero también presentando en esa adaptación de diferentes culturas retos a nivel de gestión de personas. También un poco lo que decíamos, estamos viviendo cambios demográficos como el envejecimiento de la población, la disminución de la tasa de natalidad, y todo eso lo que genera también es una transformación de la población activa. También, aunque esto quizá ya es desde hace más tiempo, pero hemos vivido un cambio en los roles de género. Y por lo tanto, lo que estamos viendo es ya empezamos a ver a más mujeres en posiciones de dirección, en las grandes tomas de decisiones, y luego una creciente legislación y políticas públicas que lo que hacen es dinamizar el mercado laboral, sobre todo a las poblaciones más vulnerables, la participación de las personas con discapacidad, perfiles que históricamente han sido marginados o que estaban infrarrepresentados en el mercado laboral y que están haciendo que esa percepción de la diversidad o que realmente esa diversidad sea creciente en el mercado laboral.
Me interesa mucho todo este tema de la diversidad. Yo también estoy de acuerdo contigo en que hemos avanzado mucho y lo habréis, obviamente, vosotros en el estudio lo contrastáis. Pero tengo la impresión de que todavía nos queda bastante camino por recorrer, ¿no?
Sí, no, absolutamente. Hoy en día nos enfrentamos a un grandísimo reto, que es la gran polarización que precisamente con todos los temas de diversidad se están generando a nivel político, a nivel ideológico, y que muchas veces lo que generan es división en la sociedad. Por lo tanto, nos queda mucho por hacer. Hablaba del liderazgo femenino, pero todavía los comités de dirección mayoritariamente están ocupados por hombres. Las personas con discapacidad todavía participan, ha crecido la participación en el mercado laboral más protegido, pero en la empresa ordinaria está costando mucho. Nos enfrentamos también con las migraciones a muchísimos retos de cómo aprovechar todo ese talento que viene de fuera y saber cómo orientarlo hacia esos nichos de empleo y a la escasez que estamos viviendo de talento en determinados sectores. Entonces, bueno, somos optimistas, pero sí que es cierto que hoy en día, para tener un mercado laboral más competitivo, tenemos que saber jugar muy bien las cartas de la diversidad para ver cómo enfocarlo.
Diversidad por un lado, otra cuestión que entiendo que recoge el informe y que es un asunto preocupante es el envejecimiento de la población, y no sé si esto el estudio lo refleja como una preocupación de cara a cómo va a ser el mercado laboral en el futuro.
Sí, esta tendencia la venimos analizando desde la Fundación Adecco desde hace ya más de una década, y es un tema preocupante que además de ser preocupante nos ocupa poco. Y es que creo que todavía a nivel de políticas activas de empleo no se está haciendo suficiente. Es una tendencia global, es algo que está sucediendo. En España está mucho más marcado porque realmente las cifras del envejecimiento de la población española a nivel mundial somos líderes de ese envejecimiento.
Sí.
Entonces es un fenómeno que indudablemente plantea muchos desafíos, alguna oportunidad también, porque es una fuerza laboral experimentada, pero sí que es cierto que también presenta grandes desafíos para tener ese mercado competitivo que buscamos. Indudablemente podemos vernos afectados por una disminución de la población activa, esa fuerza laboral envejecida, lo que va a ocasionar también es desafíos en términos de la salud y de la productividad de nuestras plantillas, y por lo tanto es algo que tenemos que adelantarnos a ver cómo gestionarlo, cambios en las habilidades que se demandan y por lo tanto la adaptación de toda esa fuerza laboral a esas habilidades, que estamos hablando mucho de las habilidades digitales, pero sobre todo identificar dónde hay nichos de empleo, qué habilidades y qué competencias son necesarias y ver cómo toda esa fuerza laboral la adaptamos a todas ellas. También el aumento en la presión de los sistemas de pensiones. Esto es algo que se viene hablando desde hace mucho tiempo, y cómo va a aumentar la carga sobre estos sistemas de pensiones, que podría obligar y que yo creo que nos va a llevar a ciertas reformas para garantizar la sostenibilidad en el largo plazo. Y luego, también en positivo, yo creo que nos puede traer algunas oportunidades que, de alguna manera, pues ese envejecimiento de la población va a hacer que determinados sectores en la atención a la salud, a las personas mayores, en la adaptación de las tecnologías, bueno, va a haber nichos también de oportunidad para abordar todo esto. Pero sin lugar a dudas es un reto muy, muy relevante para las próximas décadas.
Pablo, te voy a preguntar una cosa que es inevitable. ¿Hay una tendencia a la búsqueda del talento senior?
Pues, a ver, esto sí que estamos observando que las empresas están empezando a abordar este tema con una mayor visión. Pero sí que es cierto que en los últimos años se ha hablado mucho del edadismo.
Sí.
Y es decir, la discriminación en los procesos de selección y cómo la edad ha sido un factor para discriminar a los profesionales. Pero, como se dice, a la fuerza ahorca, y es que ante un mercado laboral envejecido no nos va a quedar más remedio que aprovechar todo ese talento senior, y por lo tanto en las estrategias de talento de las compañías tenemos que entender muy bien hacia dónde vamos, que es una tendencia muy clara, y ver cómo aprovechar todo ese talento senior. O sea que no nos va a quedar más remedio, y sí que creo que estamos empezando a esbozar algunas estrategias para abordar esta problemática.
La otra cara de la moneda es esa generación Z que se ha incorporado recientemente al mercado laboral, que va a suponer la generación del futuro, y que está incorporando también, al tiempo que ellos se incorporan al mercado laboral, incorporan también nuevos modos o nuevas maneras de enfrentarse a ese mercado laboral. Y quieren cambios, digamos, que a lo mejor nuestra generación o la generación de nuestros padres ni se les pasaba por la cabeza, ¿no? Como la conciliación, la reducción de jornada, este tipo de cosas.
Sí, efectivamente, ahora mismo nos vamos también a otro reto, que es la gestión de cuatro generaciones que están coincidiendo en el mercado laboral, y que efectivamente esta generación Z sí que está impulsando un cierto cambio de modelo en el mercado laboral. Indudablemente las políticas de conciliación de la vida personal, laboral y profesional están pegando un cambio bastante significativo en los últimos años, también porque los más jóvenes están pidiendo ese cambio de modelo, que al final nos viene bien a todos porque es un modelo que efectivamente introduce un mayor equilibrio en lo que es la vida profesional, pero que plantea muchos retos a nivel de gestión de personas, de productividad dentro de las organizaciones. Indudablemente, pues eso, la flexibilidad que está introduciéndose en todos los modelos de recursos humanos, están llegando con esa mayor demanda por parte no solo de la generación Z, pero quizá es la gran bandera que está levantando esta generación. Vive mucho más con un cierto sentido de propósito, vive los proyectos empresariales, de alguna manera quiere vincularse a empresas que defiendan valores similares a los que ellos a los que ellos sienten y experimentan. Se busca un desarrollo profesional más continuo, la formación adquiere un valor significativo y luego, claro, ellos son nativos digitales, la tecnología viene con ellos. O sea que también ahí están acelerando esa transformación digital en las organizaciones.
Pues Pablo García, director de comunicación y marketing de la Fundación ADECO, ha sido un placer charlar con vosotros, hablar de este informe y bueno, aquí estamos porque seguiremos seguramente teniendo que hablar mucho de mercado laboral en nuestro país y en el resto de Europa. Muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, cuídate.
¿Dónde están los límites de la tecnología? ¿Hacia dónde nos conduce la inteligencia artificial? Las grandes preguntas del mundo tecnológico tienen respuesta en Nos va la web, de la mano de la divulgadora tecnológica y experta en digitalización, Paula Santolaya, los viernes en El Balance.
Hola Santolaya, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Aquí un viernes más en nuestra sección Nos va la web y hoy hablando de un tema apasionante. Porque ¿tú cuántas llamadas de spam recibes?
Buf, pues mira, yo al día puedo recibir hasta 10 llamadas de spam, pero tengo una compañera que es continuamente.
Constante.
Cada vez que estoy con ella le entra una llamada de spam.
Vale, vamos a explicarlo primero, lo más básico. ¿Qué es una llamada spam?
Una llamada spam es una llamada comercial de una empresa, normalmente suelen ser operadoras de telecomunicación o compañías energéticas, que utilizan tecnología de automatización para realizar llamadas masivas a los usuarios, por eso nos llegan tantas llamadas diariamente.
Vale.
Y nos quieren vender un producto o un servicio, la mayoría de las veces.
O que te cambies del que tienes a otro.
Exacto.
Ya está. Vale. Yo tengo, yo estaba hasta las narices de las... Entonces hice una cosa que fue... Me metí en la lista Robinson. Bien, no sirve para nada. Te siguen llamando igual.
Pues mira, la lista Robinson fue una buena iniciativa.
Sí.
La verdad que tenía su sentido. Yo también estoy apuntada. Pero, bueno, sí que consigue que no te llamen algunas de las compañías, pero evidentemente no han conseguido que nos dejen de llamar, porque esto es como una de las plagas modernas de la comunicación, ¿no? Las malditas llamadas de spam.
Es que además, o sea, yo lo que no sé por qué es, o sea, hay una parte de todo esto que no entiendo, es, primero, no es legal, ¿no?
Vamos a ver.
Pues alegal.
Es legal y es ilegal dependiendo de los supuestos que vamos a explicar ahora.
Vale.
Vamos a ver. Bueno, voy a empezar diciendo que la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, ha creado un listado de las empresas que más llaman habitualmente al teléfono. Vamos a ver si alguna de estas coincide con las que te llaman.
Seguro que alguna me llama. A ver.
¿Vodafone?
Sí.
¿Iberdrola?
Todos los días.
¿Sí?
No, Vodafone todos los días. Iberdrola menos, pero Vodafone sí.
¿Yastel?
Yo es que soy de Yastel, entonces...
En ese caso está
justificado, sí.
¿Orange?
Sí, también llama, sí.
No ¿Y tanto. Endesa?
Sí, muchísimo. Endesa es diario.
Esas son las cinco. Luego hay otras también como Naturgy, Repsol, Euskaltel, Móvil. Pero esas cinco que te he dicho son las que más suelen llamarnos, ¿no? Entonces, vamos a ver, eso que hablabas de la legalidad. Las llamadas spam están reguladas... especialmente la Ley General de Telecomunicaciones, pero hay que decir que esto proviene ya de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que, como sabes, es una ley que complementa el reglamento de la Unión Europea. Entonces, en esta ley se establece que las empresas deben obtener el consentimiento explícito de los usuarios para tratar sus datos con fines comerciales. Y, además, garantiza el derecho a oponerse. Pero vamos a ver, la ley de telecomunicaciones que se aprobó en 2022 no entra en vigor la parte de las llamadas spam hasta el 2023, hasta el verano pasado, digamos. Entonces ahí hemos notado un cambio, ¿no? Porque de repente hemos empezado a recibir muchísimas llamadas de spam cuando esta ley lo que pretendía era
justo lo contrario,
liberarnos de ellas. ¿Qué ha pasado? Pues que digamos que las empresas de telemarketing han encontrado una vía de escape.
Hecha la ley, hecha la trampa.
Exacto.
Vale.
Entonces,
¿dónde está la trampa?
Pues mira, la ley de telecomunicaciones regula el derecho de los usuarios a no recibir llamadas no solicitadas, que llaman, con fines comerciales, salvo dos excepciones. La primera, que el usuario haya otorgado su consentimiento expreso. Es decir, mucha gente, muchos usuarios, muchos consumidores tienen la impresión de no haber dado el consentimiento para recibir estas llamadas. El problema está en la letra pequeña de esos contratos que firmamos, que normalmente no solemos leer. Ahí las empresas ya pueden hacer lo que quieran con nosotros. Estamos totalmente pillados, porque se supone que nosotros ya, pues oye, a la hora de abrirte una cuenta bancaria o las propias compañías de, pues eso, de Vodafone, que es la tuya, o Yastel, ¿no?
Sí, Yastel.
Pues ahí hay una letra pequeña que evidentemente no sabemos, no leemos nunca y no sabemos qué hacen con nuestros datos. Muchas veces se ceden a otras empresas. Por eso a veces nos llaman empresas que no entendemos por qué. A mí el otro día, pues no sé, de que me llamaron también, dije, pero ¿por qué me llamáis? Pero si yo no he contratado ningún servicio con vosotros.
Claro.
Entonces, bueno, ahí estamos pillados. Y luego, la otra excepción que tienen las empresas, que este es como un cajón desastre, es el interés legítimo. ¿Qué es el interés legítimo? Pues digamos que es un concepto que recoge también el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es cuando el tratamiento de datos suponga un beneficio para la empresa. Por ejemplo, imagínate que, bueno, evidentemente si tú tienes una relación contractual con la empresa, pues tienen todo el derecho a llamarte.
Sí, bueno, eso es evidente, vale. Sí, yo entiendo que los de Yastel a mí me pueden llamar.
Efectivamente, a mí los de Movistar en este caso.
Vale.
Entonces, pero fíjate, los de Movistar me llaman poco.
No, y a mí los de Yastel también casi
nada.
Casi
nunca.
Porque como ya te tienen, pues ¿para qué te van a llamar?
Vale, pero te pueden llamar, pues por ejemplo, para mejorar un servicio, para evitar el fraude, para mejorar la seguridad de tus datos, ¿no? Entonces, con esas excusas, que es el interés legítimo que hablábamos, pues ellos tienen vía abierta para llamarte cuando quieran. O sea, eso es así. Entonces, en este caso, quería alertar de una estafa que está ocurriendo ahora.
Vale.
Que es, hay una compañía de móvil que se hace pasar, bueno, llama al usuario diciendo que comparte la misma infraestructura que su compañía. O sea, tú imagínate que tú eres de Yastel, pero te está llamando Vodafone. Imagínate, un comercial de Vodafone diciendo que comparten la misma infraestructura y que por eso solicitan tus datos. Pues es una estafa, al final, porque tú caes, tú dices, ah, vale, pues si comparten los mismos datos, pues yo pues los cedo, por supuesto, si es mi compañía, ¿para qué voy a dudar, no? Pero claro, tú piensas en personas mayores, por ejemplo, ¿no? Que no tienen ni idea de estas cosas, pues bueno, al final cae mucha gente. Entonces, cuidadito, porque tú piensas que al final las empresas tienen que darte toda la información posible, presentarse, decirte para qué te llaman, y normalmente no lo suelen hacer.
Vale.
Hay que, por eso vamos a hablar después, en qué casos debemos desconfiar y en cuáles no. Vale, entonces, hay una serie de sanciones, lógicamente la Ley General de Telecomunicaciones, pues prevé una serie de sanciones que puede imponer multas de hasta 100.000 euros. El organismo que se encarga de hacerlo es la Agencia de Protección de Datos, que es la que se encarga de sancionar y de, oye, puede grabar las llamadas y presentar la denuncia. O sea, eso es un dato importante, ¿no? Pero digamos que es el organismo competente que es el que impone estas sanciones, ¿no? Pero luego hay una cosa curiosa, y es que se supone que hay un horario específico en el que no deberían llamarte. Esta es otra historia. Esto lo regula la Ley de Consumidores y Usuarios, para la defensa de consumidores y usuarios. Y digamos que nunca te pueden llamar antes de las 9 de la mañana ni después de las 9 de la noche. Estamos viendo que eso no se está cumpliendo.
No, te llaman igual.
Por eso las grandes operadoras establecieron un pacto, digamos, un código ético para establecer un horario un poco más estricto, ¿no? Que es de 10 a 3 y de 4 a 9. Es decir, que te respetan la hora de la siesta, digamos.
Bueno, y depende, ¿eh?
Y depende, pero solo para llamadas comerciales. Como te digo, si hay algún interés legítimo, quieren tus datos porque necesitan arreglar algún tema de ciberseguridad, pues te van a llamar.
Te van a llamar igual.
O sea, no estamos libres de esto. Entonces, hay una serie de frases que podemos utilizar.
Vale.
Que es aquí donde quería llegar.
Yo utilizo la de estoy en la lista Robinson.
Vale.
Y esa me suele funcionar.
¿Te suele
funcionar? Vale, me cuelgan.
Eso es importante. Bueno, pues os voy a decir una serie de frases que podemos usar para combatir estas llamadas spam, ¿no? Que es la primera, típica. ¿De dónde habéis sacado mi número? ¿No? Que está, oye, hace referencia a la Ley Orgánica de Protección de Datos y la empresa tiene la obligación de decirte de dónde has sacado tus datos. Otra de las frases comunes es, por favor, borren mi número de la base de datos. Yo esta la uso mucho.
Nunca lo hacen.
Yo esta la uso mucho.
Luego te vuelven a llamar al día siguiente otra vez. Oiga, les he pedido que borren mi número.
Exacto. Pero bueno, por lo menos estás manifestando tu derecho a desistir de cualquier comunicación. Esto es como los emails. Cuando quieres darte de baja de un correo que te llega de spam, pues le das de baja y ya está. Pero aquí no suele ocurrir tampoco, porque nunca te borran. En fin. Luego hay otra que es, no he solicitado contacto comercial o es ilegal contactar hasta ahora. Y ojo, esta es muy buena porque aquí le estás diciendo que, oye, que te conoces la ley, que sabes que hay un horario y que no lo están respetando. Con lo cual ahí se ponen un poco más chulitos, ¿no? Yo esa la he probado también. Y, bueno, hay una lo que nunca se debe hacer al descolgar es decir sí. ¿Tú cómo sueles, cuando te llaman por teléfono, cómo sueles contestar? Diga, hola.
Dígame.
Sí, yo suelo decir mucho sí.
El sí, dígame. Sí.
Vale, pues error.
No, ¿por qué?
Máximo. Porque el sí se considera que estás dando consentimiento a un servicio.
Pero tú no sabes quién te está llamando.
Pero te pueden grabar, normalmente son estafas, y pueden estar grabando tu llamada y con solo decir sí, ya estarías dando tu consentimiento para abrir un servicio nuevo o para cualquier otro tipo de estafa que puede ocurrir. O sea que
nunca decir sí.
No.
Y luego, es que ya a veces interactúo con ellos en plan de coña. Digo, ya me lo voy a tomar en broma.
¿Les vacilas?
Les vacilo, sí.
Eso está bien también.
También, sí, cuando tengo tiempo y tengo ganas, evidentemente.
Cuando te pilla de humor, ¿no? Cuando te pilla en la siesta, como que no.
Les suelo vacilar un poquito y entonces al final me acaban colgando ellos a mí. Una vez me llaman por los de Vodafone, me pasa mucho lo de, ¿es usted titular de la línea? Yo, no. Ah. Y entonces
se crea un silencio incómodo,
claro,
¿no?
Claro, entonces, ¿quién es el titular de la línea? No sé, es que me he encontrado el teléfono en la calle. No sé.
¿Qué me
dice? Sí, este tipo de cosas las suelo hacer mucho. Claro, no saben cómo.
Claro,
no están preparados para eso.
Cortocircuitando, ¿no? Recalculando.
No saben cómo reaccionar.
Madre mía.
O la de, yo tengo. Ah, yo. ¿Usted de dónde me llama? Ah, mire, tengo un servicio para ofrecerle. Entonces, intento yo ser yo el que les ofrezco. Entonces, entran también en bucle como, madre no, mía. No, perdona esto.
Y no te cuelgan al final.
Al final te acaban colgando, claro, evidentemente, ¿no?
Pensarán que este tío está loco, ¿no? ¿A quién he llamado, por Dios?
Pero eso solo lo hago cuando tengo ganas de reírme un rato,
no,
o tengo tiempo.
Bien,
pero
bien.
Si no utilizo las clásicas, que son esta, la de la lista Robinson,
esa
o la de
es
no,
mítica.
No me llame usted, no quiero, no tengo ningún interés.
Sí, pero por eso te digo. Sí, hay que tener mucho cuidado con lo que te he dicho del sí, porque bueno, lo que hay que hacer, si desconfías alguna vez de una llamada extraña, si al descolgar no habla nadie, silencio sepulcral. No se dice nada. Y si quieres contestar, por lo menos diga, pero que no te... A mí se me escapa mucho lo del sí, lo reconozco.
Es inevitable. Que es inevitable, porque lo haces con las personas que conoces también, incluso, ¿no? El sí, además es como mecánico, ¿no? Entonces,
sí. Pero fíjate, te voy a poner un ejemplo. A mí el otro día me llamaron de mi supuesto banco, una llamada totalmente... No eran ellos. Bueno, pensad que... Sí, los bancos y las administraciones públicas jamás nos van a llamar por esa vía. Siempre la van a hacer o por carta o por SMS, pero siempre va a ser como por fuentes oficiales, siempre nos van a pedir, pues fíjate, la de Hacienda tiene su propia aplicación, que te tienes que meter la clave, el certificado digital, vale, o sea, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, a mí me llama mi banco para preguntarme, oye, pues le voy a hacer una serie de preguntas, y ¿tiene que contestar usted sí o no? Y yo, ¿pero cómo es esto? ¿Cómo que sí o no?
Que no, claro.
Pues claro, a lo tonto te empiezan a hacer una encuesta de no sé qué y te empiezan a preguntar cosas, sí, no, y yo evidentemente no respondía nada. Pero bueno, que cuidado, porque
Sí, además proliferan muchísimo, porque fíjate, yo el otro día que yo no utilizo mucho las aplicaciones estas de Shein, Temu, tal, ¿no? Pero el otro día compré una cosa en Temu y lo primero que me avisaban era, nosotros nunca le llamaremos para decirle que su paquete se encuentra en una aduana.
Claro.
Y que tiene que pagar, no. Si le llega un mensaje o una llamada diciéndole que su paquete no es nuestro, no somos nosotros, ¿no? Claro, te lo tienen que avisar porque es que hay mucha gente que cae en ese tipo de historias,
sí,
¿no?
Sí, sí, su paquete ha llegado a la aduana, pague 3 euros, ¿no? Claro, eso ha llegado mucho. A mí me llega continuamente.
Muchísimo. Y claro, normalmente no caes, pero luego a lo mejor un día de pronto efectivamente has pedido algo, sobre todo una empresa de estas que sabes que vienen de que vienen de fuera, porque vienen de China o de estos sitios, y dices, ah, pues a lo mejor es el paquete de Shein que compré o de AliExpress que compré hace 3 semanas y que ya por fin me llega, entonces vas y caes.
Es que es inevitable, nadie estamos libres de eso, ¿no?
Y luego hay una de spam muy típica, que es la de, deme sus datos de, porque somos el operador de energía, y deme sus datos para mejorarle lo que le estamos ofreciendo, y dices, perdona, ¿y qué operador eres? Esta está bien. ¿Qué operador de energía eres exactamente?
Claro.
No, el suyo, digo, ya, pero, ya, pero ¿cuál? ¿Cuál es?
Eso lo hizo otro compañero mío de trabajo, además yo fui testigo de eso, y dije, ¡hala! O sea, presenciamos una estafa en directo.
Claro.
Sí, y le ocurrió lo mismo, sobre todo con energéticas.
Con energéticas, se la están haciendo muchísimo con energéticas.
Sí.
Son spams de que intentan sacarte entonces de todos tus datos y tu información para que les des tu número de cuenta, etcétera, etcétera, etcétera.
Hombre, es que ¿sabes qué ocurre con esos datos? Que yo lo he contado en mis redes sociales estos días, y a una amiga mía le estafaron porque duplicaron su tarjeta SIM.
Claro,
para duplicar la tarjeta SIM de tu móvil, tú tienes que llamar al estafador, llama a la operadora, se hace pasar por ella, porque previamente ya tiene sus datos, tiene los DNIs, tiene la dirección de casa, todos los datos personales. Oye, le hicieron el duplicado de tarjeta y mi amiga se quedó incomunicada porque se bloquea la original.
Sí, eso es.
Y ala, ellos pueden hacer lo que quieran.
Pues sí.
Y te estafan y te llevan dinero.
Bueno, importantísimo para cerrar el asunto.
Sí, recomendaciones que para combatir este tipo de llamadas. Sí. Bueno, la más básica es no contestar o bloquear cuando se sospeche, ¿no? De una llamada spam. Por supuesto, lo que he dicho antes, desconfiar de todas las llamadas en nombre de administraciones públicas o bancos, porque no van a comunicarse contigo por esa vía. Y si se comunican, te van a pedir muchísimos datos. Códigos, miles de cosas. O sea, que cuidado. Tampoco coger llamadas o hacer caso a llamadas que insten a realizar algo con mucha premura, y mucho menos los sorteos. Los sorteos, ya sabemos que eso, mal. Timo, la lista Robinson que has dicho... Pues sí, yo recomiendo apuntarse, aunque no sea infalible, pero creo que es...
Algo caen, ¿eh?
Sí, algo te reduce, algo filtra. Yo sí que recomiendo apuntar el número del teléfono, porque a veces te llaman muchas veces el mismo. Apuntarlo, denunciarlo en las páginas pues de la policía o de la Agencia de Protección de Datos. Tú puedes presentar tu propia reclamación.
Sí.
La OCU que he comentado antes, pues bueno, eso siempre va a ayudar, porque al final, aunque sea, te parezca que es un que no funciona de nada, si somos muchos haciendo esto, sí que funciona. Y luego lo último ya, acudir a la tecnología, en este caso tanto Android como iOS o Apple tiene sistemas de identificación de llamadas de spam. Yo lo he activado esta semana, pero no lo tenía activado, no puede ser.
Pues mira, voy a activarlo.
Y me está funcionando, entonces os digo, más o menos para los dos, tanto para Android como para Apple, es el mismo proceso. Ajustes, teléfono, ajustes el teléfono. Y en las dos hay, pues por ejemplo, en Apple tiene la opción de silenciar desconocidos. Y en Android creo que se llama identificación y bloqueo de llamadas. Entonces tú se lo activas y el propio teléfono te bloquea ya las llamadas. Bueno, a mí en este caso me ha silenciado las llamadas.
Sí.
Hoy he recibido 5 llamadas. No me he enterado de ellas, lo he visto después. Como que tenía unas llamadas perdidas, digamos. El propio móvil me lo ha detectado como
pues
spam.
Ahora mismo lo voy a hacer.
Sí, sí,
eso no
ahora mismo te lo enseño, y si hace falta lo colgamos en las redes para que la gente sepa cómo hacerlo. Pero eso, por lo menos, no te van a molestar a la hora de la siesta o a las 11 de la noche mientras estás viendo tu serie favorita.
Pues ahora lo hacemos, efectivamente. Paula Santolaya, un viernes más aquí nos va a la web y aprendiendo un montón de cosas, por supuesto. Y muchas gracias.
Pues muchas de nada y a cuidarse mucho en Internet.
Hasta luego.
Adiós.
Capital Radio. Siente la economía. El servicio 012 de información y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid amplía las oficinas móviles a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, ahora con más frecuencia para que puedas realizar tus gestiones y trámites sin salir de tu localidad. La administración cada vez más cerca de ti. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
La economía despierta. Capital Radio.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión, y hoy con la sintonía Pedro Díaz de...
¿Qué tal, Fede? Pues hoy cumple 40 años la actriz y cantante Scarlett Johansson.
Fijaros qué voz tiene, es absolutamente, incluso está cantando un rock and roll, es dulce como ella sola, en fin. Adelante, Pedro, vamos a con los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos, por fin es viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! ¡Olé!
Tras semanas de negociaciones, el Ejecutivo ha conseguido sacar adelante la reforma fiscal. Montero consiguió que todos los socios del Gobierno votaran a favor de una fórmula que ha permitido aprobar el proyecto de ley y cumplir con Bruselas. Dice la ministra que los presupuestos están más cerca que nunca.
Mucho más cerca. Una vez que uno consigue una reforma fiscal que puede avalar que Europa dé el visto bueno al plan que habíamos presentado, después de que aporta más recursos que los que teníamos previamente, que corrige algunos errores del anterior y que ha permitido realmente un entrenamiento con todos los grupos políticos a la hora de un diálogo cruzado, que en donde quiere alguien algo, la otra parte no lo quiere, pues yo creo que nos da una perspectiva y abre un camino muy importante para seguir explorando, en este caso ahora, los presupuestos, que es mi siguiente meta.
Noticia que llegaba para tapar un poco las graves acusaciones que Víctor de Aldama lanzaba contra el gobierno y gran parte de sus ministros. Como era de esperar, Sánchez lo ha negado todo e incluso se ha atrevido a ironizar con las acusaciones.
Mi gobierno es un gobierno limpio, que surgió de una moción de censura para acabar con la corrupción sistémica. Mi planteamiento siempre ha sido el de que cualquier atisbo de corrupción en el gobierno iba a ser extirpado de raíz. Y eso hemos hecho. Las declaraciones de un presunto delincuente me merece el crédito que tiene. Ninguno. Yo desde luego le puedo garantizar que estamos tranquilos.
Y no solo Sánchez, el gobierno salió ayer en tromba a desmentir al empresario.
Que no tiene ninguna credibilidad. Tendrá que demostrar todas estas mentiras y evidentemente las acciones judiciales las vamos a iniciar desde el Partido Socialista. Rotundamente es falso, no tiene ninguna relación con el presidente del gobierno este señor. Conmigo personalmente no ha estado nunca, yo ni lo conozco.
Miente descaradamente para defenderse, para intentar desviar la atención que hoy está sobre su persona y para intentar enredarlo todo, ¿no? Pero todo lo que ha contado es mentira. El presidente del gobierno no ha tenido ninguna relación con él.
Está intentando defenderse y no tiene ninguna credibilidad. Gracias.
Absolutamente mentira. El señor Aldama no tiene ninguna credibilidad. Nunca, jamás ha habido ningún tipo ni de cobro, ni de comisión, ni nada de lo que está diciendo este señor.
Y como era de esperar, el Partido Popular volvió a pedir la dimisión de Sánchez, aunque también hubo lugar para las sorpresas. Feijóo abrió la puerta a una moción de censura.
Es evidente que yo no tengo los socios para poder cambiar al gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición para abrir una nueva etapa en nuestro país.
Según Aldama, Sánchez tenía prevista una cena con Delcy Rodríguez, que se frustró cuando aterrizó en Barajas. También ha declarado que Ábalos y Coldo cobraron dinero de Aldama en República Dominicana al menos en tres ocasiones. Otra cosa no sé, pero viajar...
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y
Y por si no estabais suficientemente preocupados, Putin lanzó ayer un nuevo misil hipersónico de medio alcance capaz de portar cabezas nucleares contra una planta militar ucraniana. Era una respuesta al uso de misiles norteamericanos de largo alcance por parte de Ucrania y una advertencia de que también los puede enviar con ojiva nuclear. Kiev dijo al principio que era un misil intercontinental, lo que hubiera supuesto un salto de escala en el código de la disuasión nuclear. Pero Estados Unidos lo desmintió antes incluso de que Putin aclarara el tipo de arma que era. ¿Sabéis por qué? Porque Putin le había avisado. Es un consuelo dentro de lo que cabe.
¡Viva el vino!
Muchas gracias, Pedro. Voy saludando a Luis Tejedor. Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Aitón Sagardui, buenas noches.
Buenas noches.
Y Chema Gómez, buenas noches.
Hola, buenas.
¿Visteis lo de Bronca, no, ayer?
No. Sí. Ya estamos.
A ver, Luis no, Aitor sí, Chema también.
Directo, sí,
yo
sí.
No, somos dos contados. Yo tampoco lo vi, estaba aquí.
Pero os habéis enterado porque la polémica ha llegado
sí,
a todos lados.
Llevo, me he visto todos los hilos de Twitter habidos y por haber con respecto, o de X, perdón, con respecto a este asunto. Porque tengo que decir que X últimamente no hace otra cosa más que colgar hilos absurdos de todo el mundo. Pero este es el único hilo interesante.
X no lo cuelga, lo cuelgan los absurdos que lo cuelgan. O sea,
ya, es... Pero, claro, con perdón, es un puñetero coñazo. O sea,
hay
más que venirlos, digo,
hay
ya lo sé, pero no, pero yo ahora vamos a lo de Broncano, pero a eso de hay alternativa, es verdad, hay alternativa, pero yo he dicho, yo no me voy, ya. No me da la gana, yo quiero luchar contra la antipolítica, contra los bulos, contra las mentiras, contra las barbaridades de Twitter, y voy a seguir estando ahí,
sí.
dando la batalla, por modesta que sea, pero la voy a seguir dando, en fin, Broncano, Aitor.
Mira, a mí es una polémica que te planteaba al llegar, que me parece asombrosa. Yo esta tarde con varios personas que iba hablando, todos me sacaban el mismo tema, todo el mundo estaba en esa polémica, porque es otro modo de enfrentamiento, ¿no? Otro modo de enfrentamiento. Pero yo voy un poquito más allá. Me parece, primero, el hecho de que alguien como Broncano, en este caso, coja la televisión pública y porque le sale de las narices, en este caso, la cierra durante 13 segundos, porque estuvimos, España tuvo la televisión española, España tuvo su televisión pública cerrada durante 13 minutos, viendo un documental emitido hace 45 años, posiblemente, de Félix Rodríguez de la Fuente, con una música, evidentemente una publicidad que es una publicidad de minutos musicales que normalmente las televisiones lo emiten entre las 3 y las 5 de la mañana. Pues oye, él decide, entiendo que con algún directivo, a mí me parecería, yo preguntaría a algún directivo, el hecho de por qué alguien decide poner eso. Podría haber puesto la comunión de su prima de este fin de semana o lo que hubiese querido. Eso es lo primero, que creo que alguien no puede ejercer, digamos, esa acción. Pero segundo, y a mí me parece más interesante de cara a empresas, anunciantes, publicidad, pone en duda, y a mí me parece muy bien también, el hecho de los audímetros, ¿no? El hecho de cómo se mide en España, que es algo muy arcaico, no sé en otros países, el hecho de la audiencia media. Yo, como vosotros seguro que también habéis hecho hoy, he analizado, he visto esos datos en los que se había reducido un 14 o un 10% durante 13 minutos. Un 10% que se mantuvo durante 13 minutos, 10,2, 10,3, 10,5. Bien. Eso te hace el segundo programa más visto de toda la televisión ayer. Eso me parece que casi pone una carta de ajuste y hubiese tenido la misma audiencia. Entonces, me parece peligroso. Primero, haber cerrado la por una pataleta denunciando algo que ya se hace en la televisión y en las radios, en cualquier programa de los que estamos aquí. Podemos dar nombres, podemos dar situaciones, que no las vamos a dar, pero que se viven cada día esa situación. Segundo, porque un invitado, en este caso, que tiene un contrato sobre una retransmisión, de un contrato muy millonario, con A3 Media, pues la retransmisión del campeonato del mundo que acaban de ganar. Bien, que se entiende. Y tercero, como digo, el hecho de demostrar, para mí era un ejercicio de demostración, casi le faltó decir, veréis cómo no pasa nada, aquello de, como decía Trump, ¿no? Lo de aquello de pego un tiro y tal, y verás, me sigue votando la gente. Pues verás cómo pongo esto, pongo pingüinos también en apareamiento, y verás cómo la audiencia es la misma. Pues se cumplió hoy lo que he visto. 1.200.000 personas mantuvieron, no fue en plan, mantuvieron, se fueron, no, porque luego encima el programa siguiente bajó a la mitad de la audiencia en este caso, según esos audímetros. Entonces a mí me preocupa, y por eso Federico te lo proponía esta tarde, cuando yo venía para acá, que lo he oído en varios sitios, el hecho de que la gente le es la polémica a día de hoy, ni de Aldama y tal, no me ha dicho nadie nada.
No,
solamente
no.
Esto. Por eso creo que es una forma de demostrar esas tres cosas que he dicho. Primero, el invitado. Segundo, es una práctica que se hace. Tercero, que secuestras televisión española durante 13 minutos. Y por último, como digo, en el que demuestras que en las audiencias da igual lo que hagas, que creo, en este caso, que no son fidedignas.
Yo creo que al final los españoles estamos, o muchos, estamos ávidos de este tipo de salseos y de polémicas al margen del político y demás. A mí se me parece.
Hay más, aparte de la política.
Aparte, ¿no? aparte parte. Aunque yo creo que luego hay muchos tintes detrás que al final lo enmascaran todo. Pero...
Perdona, antes de esto, te voy a plantear otra pelota, te meto, te meto en el...
Así me da...
Hay una teoría, bueno, veremos a ver hasta dónde, que empieza a circular. Casualmente, la polémica brutal, como es la de que ha copado muchos digitales, etcétera, pasa en el mismo día donde hay otra polémica para intentar como que la gente se entretenga con otra cosa.
Otra cosa, sí, bueno, puede ser.
Entiendes por dónde voy.
Yo, por ejemplo, mi experiencia más personal, yo no estaba viendo el programa, no recuerdo a mí que estaba viendo, creo que eran los informativos, y empecé a ver por redes sociales, en este caso por la resistencia, claro. por Blue Sky, en este caso, lo que estaba pasando. Entonces empecé a ver muchísima gente que estaba diciendo que es lo que estaba sucediendo, que Broncano estaba metiendo en directo con Pablo Motos, con El Hormiguero. Entonces me pareció muy fuerte, y efectivamente vi la parte final de la parte final de su denuncia, y luego los minutos musicales y animales también, que yo de reconocer que soy uno de los que veo todos esos minutos.
Los minutos animales,
por cierto, la música que lo acompañaba me parecían grupos además muy muy punteros, un grupo, la mayoría.
Oye, hay que echarle un par, ¿eh? Para hacer eso en televisión, ¿eh?
También me parece muy extraño, porque joder, que al final, que eso es mucho tiempo en televisión, yo me imagino.
Eso lo hacen en Antena 3, está muerto esa persona.
Yo me imagino que eso estaría hablado previamente con directivo, porque eso me parece muy descabellado. Pero bueno, es arriesgado, me parece curioso. ¿Qué es lo que sucede a tres detrás de esto? Vamos a ver, si es cierto que hay un contrato de exclusividad, y estamos hablando que detrás hay mucho dinero, porque es a tres media que ha comprado los derechos de
pasar en comprado los derechos.
Eso es evidente que quizás a lo mejor la polémica no es tal si nos atenemos a eso. Yo lo que creo es que esto ha sido una más de muchas que han sucedido, porque no solo es la denuncia previa de Broncano.
No es la primera vez.
Es que son muchos, además, ex colaboradores, por cierto, de Pablo Motos y de Hormiguero, que es que cuando salen todos echan pester de allí, y hablando de las más artes, de muchísimos y también muchísimas personas famosas, algunos también cómicos, que han denunciado públicamente que cuando se hace humor y se meten directamente con Pablo Motos de forma irónica, pues luego hay llamadas de programa, llamadas de incluso del propio Pablo Motos o de su equipo, diciendo pues que se retracte o que retire tal sketch o tal vídeo, ¿no?
Entonces yo creo dando que credibilidad a eso, cuidado, que eso
cuando hay tantas personas de tantos ámbitos diferentes,
cuidado con los movimientos sociales, que a lo mejor es para otro
personas que se dedican a humor, que se suman de actores, de artistas,
pero se suman justo ahora, es curioso, o sea, esto no lo han dicho durante, no sé, son 19 años lo que lleva El Hormiguero, justo antes salen ahora cuando hay alternante, creo que son 19 años entre las dos cadenas, y salen ahora.
Es verdad que a veces también necesitas un pequeño impulso, ¿no? Recordemos temas sociales como el Me Too y demás, que dices tú, joder, muchísimas cosas que se llevan.
El programa Broncano se pregunta las relaciones sexuales a las mujeres,
efectivamente.
Y en el otro no, o sea, quiero decir que cuidado con el Me Too, que también no se analiza en el mismo.
Lo único que queda es que a veces necesitas una chispa también.
Yo cuando empezó toda esta polémica en su día, cuando se empezó a meter, siempre he dicho que Broncano es a Motos lo que Alcaraz a Nadal. Es obvio que el formato de Pablo Motos empieza a renquear ya de su...
No estoy de acuerdo. Tiene 2 millones de personas. Es el programa más visto junto con la revuelta.
Yo no hablo de audiencia. Hablo probablemente de la frescura y de la...
De novedad, es la novedad.
Que es normal, además, porque de hecho le pasa una cosa que no le pasaba al principio, ¿vale? Y es que ya el que va, de entrada va poniendo por delante una pasta, porque suelen ser productoras, etcétera, etcétera, las que es decir, ya no es aquello de te llamo y vienes, quiero estar. Entonces,
yo creo que hay un mix.
Pero cada vez tiende más hacia un lado que hacia el otro.
Bien, pero
y eso hace que las entrevistas no siempre tengan la frescura que podían tener al principio, ¿no? Y sin embargo, Broncano viene de nuevo con un programa mucho más rompedor, si me apuras, más transgresor, eso es un Alcaraz, ¿no? Llegando a esto, pero
a mí me parece que
es... que no le queda bien todavía al Hormiguero, claro que sí.
O sea, a mí me parece, uno, que está el marketing de los medios audiovisuales, y yo creo que Pablo Motos
lo sabe hacer, es decir, es una maquinaria.
Sí, hombre, por supuesto.
Pasta. La comparación de esas situaciones que comentábamos de tensión con gente que ha trabajado con él, pues me traía a la memoria cuando veíamos a esta, ¿cómo se llama? A Isabel Gemio, o sea, cuando era la reina de la noche con uh-huh. aquel programa de Sorpresa, Sorpresa.
Sorpresa, más, Sorpresa.
Que todo el mundo hablaba de que era una.
Chema no sabe, ya no se acuerda.
Soy demasiado joven.
Es demasiado joven. Pero sé de lo que habláis,
Ricky Martin, Ricky Martin.
Yo recuerdo extendidamente.
A eso te recuerdo.
Imagino un blanco y negro, todo un par de.
Bueno, era en Colorida. Y además había televisiones privadas.
No te pases.
Como que en blanco y negro. Aquí, esto es del siglo XXI. ¿Cómo se pasa?
Sí, es verdad.
Y entonces, bueno, ahí. Y entonces yo creo que Pablo Motos, en ese sentido, pues llegas a un momento que te lo crees y te lo. Y bueno, y todo. Y a lo mejor no es solo él, sino es que es todo el sistema de producir pasta. O sea, es que. Y eso son 19 años. Yo creo que el esquema no está agotado en la medida en que sigue siendo el rey de audiencias. En televisión no hay nada como perder audiencias si se acabaron los esquemas, o sea, no hay tonterías. Dos, es un esquema muy normal de en España tenemos como dos sitios, que es el telediario de las 3 de la tarde y el telediario de las 9 de la noche. La gente está cenando, ve el telediario y conecta con el siguiente programa. El señor que ve, tienes que el telediario más visto en España es el de Antena 3 de las 9 de la noche y la gente continúa con naturalidad viendo a Pablo Montes, o sea, mantiene sus audiencias. O sea, es pura técnica de televisión, ¿no? Pero en cambio a mí lo de Broncano, desde que Televisión Española ficha este fenómeno, que hay que darles el valor de que él es un fenómeno en el sistema digital, que él empieza con el programa en redes, etcétera, y gana, rompe. Está dentro de la parte ideológica, es decir, rompe el contexto de la hora de la familia, ¿no? Porque no es un programa para ver familiarmente, ¿no? No es un programa
por supuesto estar.
No.
No es un programa.
Programa
es
de noche.
Es un programa de noche.
Adultos.
Adultos. Sí. Y entonces, y se pone a las 10 de la noche, o sea. Entonces.
Bueno, a las 10 de la noche los niños suelen estar en la cama ya, ¿eh? Deben. De,
deberían. Los tuyos, macho, los míos.
Deberían.
Pero bueno.
Porque los tuyos son mayores.
Tengo de todo. Seguro que tengo de todo. Tengo de todo. Pero eso sí que a mí me preocupa, decir que con el dinero de todos, el debate famoso de qué, con qué usos hace la televisión. Entonces ya, que Broncano llegue a
secuestrar,
este despotismo de saberse apoyado por el sistema que dirige Radio Televisión Española para hacer esta chulería. Es que ningún canal de televisión se haría esta chulería.
Por supuesto, ¿no?
Entonces, a mí, es decir, pudiendo darle la razón en el sentido, en el trasfondo de la cuestión, las formas exceden a la razón del fondo.
Por supuesto.
Y eso es lo que a mí me preocupa de la degeneración.
La televisión pública se ha hecho esto, cuidado, no es una televisión privada.
Por eso es televisión pública. Exacto. Porque eso lo hace una privada, se arriesga a perder audiencia. Y tal, pum. No, pero es que esa es una televisión que no tiene publicidad y la mantenemos entre todos, ¿no?
Claro.
Entonces, ojo. Ahí es donde yo creo que es que nos quedamos en el salseo y sí. No nos damos cuenta en el trasfondo que tiene esta actuación.
Pero al final, ¿no?, ha conseguido su intención o su objetivo, que era poner encima de la mesa esta situación justa o injusta para quien quiera, ¿no?, defender sí. cada una de esas ideas, pero claro. Estamos hablando de ello. Es cierto que tiene un valor, o por lo menos un muy notable, decir, voy a utilizar esto para una especie de denuncia social de cómo es el sistema, de cómo
una denuncia
cómo
de algo que sucede todos los días.
Es cierto, pero bueno, es que también
no
hay malas artes.
Esa mercancía.
Una cosa es competir de tú a tú y querer ganar, como,
eso no existe
como
en el
fútbol, como en el fútbol, que yo que soy muy futbolero y mucho lo retrataigo a este tipo de metáforas un poco
bueno, mundanas,
¿no? O sea, está muy bien querer ganar y hacer todo lo posible y fuerte al choque y demás, pero una cosa es eso y otra cosa es que tires de la camiseta al rival, de que intentes engañar.
Pero ¿dónde
has
visto eso? Pero eso es todo lo que tú intuyes por lo que has leído o tal, no hay ninguna prueba de tal. Y segundo, es que es lo que pasa cada día.
Por mucho, pero es que ha pasado con muchos, por ejemplo, otros invitados. Hay otro deportista que se dedica al automovilismo, que no voy a decir su nombre porque posiblemente me cobraré porque no soy muy seguidor.
Fernando
de
esto. Alonso.
No, pero de motos, creo que es Espargaró o alguien de allí que ha dicho exactamente lo mismo, que le iba a ir a Bronco Caño y que le llamaron y dijeron, no, tienes que ir antes al programa de Pablo Motos.
Hombre, porque forma parte de lo que patrocina,
sin ningún tipo de contrato atrás firmado, sino, oye, nos interesa algo más conveniente, pues esta gente muy poderosa, evidentemente.
Pero, Chema, que eso pasa en cada programa de televisión, el de a día de hoy, el que veas mañana va a pasar eso.
Pero, ¿qué pasa? Que siempre tienes que estar obligado a que alguien más poderoso que tú y con más influencia y con más dinero
decida a qué
invitado vas a llevar tú antes o no.
Primero lo decides tú, no te lo decide el programa. El programa te puede decir lo que quieras y tal. Segundo, la revuelta es el más poderoso a día de hoy. Tercero, tiene la mejor imagen a día de hoy. O sea, cualquier protagonista tiene una mejor imagen yendo ahí. Es todo más positivo, pero...
Pero eso es culpa también de los otros, de que ha ido decayendo quizás un poco la credibilidad y estas malas artes que lleva mucha gente denunciando.
Pero malas artes me parece muy grave lo que dices de Pablo Motos.
No lo digo yo, lo dice muchísima gente. Quiero decir, famosa,
¿eh? Yo es que a Pablito lo conozco desde los tiempos de Radio No y de Canal No y es un personaje, pero bueno.
Sí, sí.
Pero eso es independiente.
Pero eso es independiente.
Ahora, fíjate, nos planteamos, después de 19 años de éxito, el año pasado, en el año 18, nadie se planteaba, está acabado, o es machista de no sé qué. Todas las polémicas han venido este año porque se han subido todos al carro como para ir contra él, porque evidentemente han creado un programa, digamos, para hacer frente a él, y eso es una realidad. Ese espacio es un empeño grande para crearlo y poner en duda, digamos, esto, y no solamente para competir, sino para crear polémica.
Probablemente porque hasta hace no mucho él se había alejado, digamos, del terreno político, y de hace un par de años a esta parte, pues sí se ha metido un poco más en el ámbito político, y es un programa crítico.
Pero estás diciendo como que por hablar de política, donde hablamos aquí mismo y tal, se crea algo como para contrarrestarle a él. Y eso es lo que es peligroso, todavía peor. O sea, él, como si no fuese libre de hacer eso. En un horario más.
Ah, no, por supuesto, pero los demás son libres también de querer contrarrestarlo.
Pero de hacerlo, claro. Por eso digo que hacerlo aposta. Un gobierno, hacer esto, que esto no se había vivido nunca en este país.
Exactamente. No, es ya, que ya, es, ya,
es,
ya.
Eso es terrible.
Destinamos a un contrato con una productora privada 50 millones de euros, si no recuerdo mal, para fichar a Broncano, ¿no?
Uh-huh.
Cuando sabemos todos que Televisión Española tiene déficit y que tiene muchos trabajadores cruzados de brazos porque no les dejan trabajar.
Ese debate es lo
que dicen los sindicatos, ¿eh? O sea, no lo digo yo, sino es una realidad que constatan los sindicatos. Pero a ver si estamos cargando las tintas sobre Pablo Moto, y lo que tenemos es que analizar una estrategia de los propietarios del canal. Es decir, estamos hablando de que el telediario más visto, más seguido, más fiable, más confiable que hay ahora mismo en el espectro de televisiones abiertas en España es el de Vicente Sellés. Y que coincide con esa tradición de ver, y de hecho ayer uno de los datos que hablan de la Asociación de Canales de Televisión Abierto, uh-huh, era que los informativos en televisión son los que todavía dan más
audiencia
y veracidad a la información. Uh-huh. Entonces tienes a Vicente Sellés, que tiene una línea editorial marcada
Vallés.
Vicente Vallés tiene una línea editorial marcada por el grupo Planeta, es decir, A3 Media, para Antena 3, que son los mismos propietarios que tienen una línea editorial para La Sexta, o sea, uh-huh, que no es puro marketing televisivo.
¿Negocio?
O sea, no, negocio.
Ah, no, esto es negocio
y
todo.
Y Pablo Moto entra en esa dinámica, a lo mejor, impuesta incluso por los que le contratan para hacer el programa. O sea, que aquí estamos poniendo una carga de intencionalidad, pero aquí estoy con Héctor, es decir, cuando un gobierno utiliza un medio público pagado por todos... Uh-huh. Para luchar contra esa información que le molesta.
Aunque haya interés en ello, yo no creo que sea, porque vamos a ver, el programa de Broncano no es un programa político per se, claro. No tiene una mesa de tertulia como si la tiene el hormiguero,
ese es el problema. Es decir, estamos hablando del chavaquismo de la revuelta, es parte del salseo español. Es decir, a nosotros nos pone más la noticia morbosa de si estábamos comiendo o no.
Pero
tener el prejuicio de decir que, como la gente le gusta otro tipo de contenidos, pues así le resta audiencia al hormiguero, claro, esto, para evitar que la gente se ideologice en sus tertulias, claramente.
Es que esto es así.
Conservadoras, pero no sé, pero eso ya está. Pero eso parte del prejuicio de que hacer cualquier. Entonces, ¿qué sucede? Que no hacemos cualquier cosa que rivalice con el con este caso, en este ese espacio televisivo de, no, de nocturno, no. Va con una carga ideológica detrás.
Claro, o sea, la resistencia ya existía, o sea, no es una invención.
Pero mira
ya
cómo
existía.
el intermedio que tiene una baja audiencia se mantiene porque es la línea editorial de La Sexta dentro del mismo grupo. Y ya lleva años, porque no sé, ya hablamos de 19 años que tiene Pablo Motos. ¿Cuántos años tiene?
No, a Yomi debe llevar otros
20. Creo que son 20, además. Creo que son
20 hace poco, sí.
Entonces, es decir, que esto no va de... Esto va de marketing televisivo.
Pues claro.
Punto.
Y el objetivo es ese, que sí, que se ha cumplido. Y el objetivo de verdad... No me habéis comprado ninguno la teoría de que os he dicho antes, por cierto.
¿Cuál?
Es un poco, ¿no? Un poquito descabellada, puede ser.
Pues a mí no. Yo me he dedicado mucho a esto y no me parece tan descabellada que coincidan en el mismo día dos noticias tan importantes como son la de Aldama y como
la,
son...
Yo te la compro.
Bien. No, pero...
Completamente.
Porque no, Federico, o sea...
Vamos a ver, en un país que un mí... presidente está rodeado de rumorología, de presuntos...
No sé. Tenemos que estar hablando mujer, blanco, de cuarto hermana, milenio, mejor que...
Hablamos. Y número dos del Partido Socialista, como era Ábalos, cuando se señalan todas estas cosas... A ver,
coincidido.
O sea, el refranero español es muy rico. El río cuando suena, agua llueva.
Y además se creó una polémica que no existía, de verdad.
Exactamente. Porque hasta ahora no estábamos hablando nada de Aldama y nadie conocía nada de Aldama. Por eso digo que
¿cómo que no hablamos de Aldama?
Si fuera, por eso mismo que si esto se hiciera un poco para tapar esto, joder,
bueno, pero
si
se ha tapado. Fíjate, dos meses. Los primeros minutos de la tertulia estamos hablando de esto.
Para un día.
Para un día. Justo el día.
Pero justo el día.
El día es que la lanza es todo. Mira, a mí hay algo que
jamás ha pasado esto en la televisión, Luis. Es que jamás ha pasado eso de interrumpir la emisión y poner una carta de ajuste o poner unos animales...
Solo en la muerte de Franco.
Ah, bueno. Mira, ahí yo no estaba todavía.
No, pero eso es historia, lo que hemos estudiado.
Pues imagínate. Yo tampoco. Imagínate que es eso. O sea, es el hecho que se interrumpe la televisión como para buscar esa polémica de la que estamos hablando y tal. Claro que es el mismo día y claro que yo veo un cierto paralelismo. Lo que para qué, oye, a lo mejor no lo queremos ver. Yo lo digo por tirón.
No, no lo sé. Yo creo que es muy rebuscado. O sea, sí, porque además veo...
la política es muy rebuscada.
Bueno, ya lo sé, pero no sé si en este caso les habría... Oye, ¿cómo contrarrestamos esto? Pues vamos a conseguir que Broncano... O sea, me parece...
Abrimos otro debate, pero si eso está estudiado en la política, Federico, y tú lo sabes, es el hecho. Mete una pelota en el partido y desviamos la atención. Que pero si esto
sí,
se hace cada día...
Sí, pero si Atresmedia no hubiera quitado al entrevistado, no estaríamos hablando de esto, quiero decir.
Pero en este caso...
No, es que Atresmedia no quita al entrevistado. El entrevistado tiene unos compromisos que tiene que cumplir. Y el entrevistado... Por eso que la polémica no la crea Antena 3, la crea Broncano, donde él mismo, yo soy el representante de este piloto, de Jorge Martínez, y digo, oiga, mire, es que nos encantaría ir, vamos, lo grabamos, pero tenemos que emitir después porque tenemos un compromiso. Se acabó la polémica y ellos lo tienen que entender, pero si eso lo entenderá Broncano y no creo que tenga que generar polémica, es romperla
media hora
13 minutos
antes del programa, cuando no es la primera vez.
No creo que le inviten a los 30 minutos antes del programa, la habrán invitado ayer, antes de ayer, lo que sea, y el señor,
estaba allí, lo ha grabado
para emitirlo después. Eso claro. Es el compromiso que tuvieron. Pero claro, una persona del equipo de este deportista le tiene que decir a Broncano, oiga, mire, nosotros estamos encantados de venir, pero tenemos unos compromisos como les pasa a muchos deportistas o a muchos profesionales que tienen un... Entonces, no hay polémica, le explican eso y ellos dicen, vale, me fastidia porque quiero tenerte antes, pero lo tengo que entender. No hay polémica, que en lugar de enfrentarse con el hormiguero, con quien tendría que enfrentarse es con MotoGP, con el campeonato del mundo no sé cuánto, la FIFA, la UEFA, la prima hermana y lo que quiera, pero no con Pablo Motos, que es él cumple las directrices, como habéis dicho, de las productoras, que tienen acuerdos con Antena 3 o lo que sea para emitir esa información. Entonces, a lo que voy, se ha creado una polémica de la nada que nos ha generado muchos debates en este país en un día en el que solamente se debería hablar de una cosa que creo que nos afecta mucho más en primer punto del día. Que vale. Luego está claro que no. Bueno, ya
no,
está.
Afectarnos nos afecta otra cosa, que tengamos el sentido común de saber que nos afecta.
Luis, 13 minutos. ¿Tú estás viendo tu animales 13 minutos? No. Nadie lo vio.
No, yo estaba comiendo hamburguesas con mis hijos, que ayer teníamos una celebración familiar. Estábamos viendo la tele.
Te comiste al cierre.
Yo todavía lo hubiera entendido si hubiese sido un reportaje de Félix Rodríguez de la Fuente, pero... Sí, pero
es que lo era.
Sí, era la imagen.
Pero peor, pusieron música indie, que está muy bien, a mí yo lo de esto, pero no entendía esa publicidad. Pues pon a Félix Rodríguez de la Fuente, el hombre y la tierra, nos hubiese gustado a muchos.
Claro, un poco
pero eso, ¿cómo tiene la potestad de interrumpir eso para poner? O sea, es que no me lo creo, pero bueno.
Bueno, tiene la potestad de hacer dentro del tiempo de su programa lo que quiera,
claro.
¿Puede ser?
pues yo soy directivo y le diría, oye, tío, esto no puede ser. Federico, si hace eso, si de repente coge aquí y pone música folclore del este, pues alguien le llamaría a decir, oye,
tertulia política, una
hora. Jorge, quita los micrófonos, pon música. Venga.
Claro, pues le llamaría a alguien. 13 minutos, no es un minuto, 13 minutos.
Y si la música es muy buena, igual hasta
a lo mejor hasta la aplaude, sobre todo si vamos a hablar de Aldama, ¿verdad?
Exacto, por ejemplo. Bueno, me comprará la teoría al final.
Al final hablamos,
oye, que por cierto, hoy ha vuelto a decir que tiene pruebas de todo y que la sacará. O sea, no, que obviamente.
Ojalá que la saque. O sea,
he escuchado antes un audio de Edu Madina. Uh-huh. Que me ha parecido muy honesto, además, por su parte, ¿no? Él decía, claro, yo cuando. Dice, yo no quiero creerme a este señor, ¿vale? Pero yo me creí a Bárcenas, yo me creí a Villarejo, yo me creí a Bigotes. Estoy como diciendo, honestamente.
Claro.
Honestamente.
Claro, toda la credibilidad del mundo tuvieron.
Todos los piratas usan las mismas técnicas.
Claro. Honestamente, viene a decir, ¿no? O sea, que no termina la frase, pero honestamente no quiero creerme a este señor, pero honestamente tengo que ser honesto conmigo mismo, ¿no? Si he creído a otros igual que él. ¿Por qué no voy a creerle a él?
Exacto.
No sabemos.
También en qué lugar estés, también te lo crees o no. Porque recuerdo también en la época de Bárcenas y demás que decían, joder, Bárcenas lo está haciendo todo a propósito, es un delincuente, es un mentiroso, es su estrategia de defensa, que es lo mismo que estamos viendo ahora. Precisamente, ¿no? Que también quizás le den más credibilidad según uh-huh. en qué espectro o en qué, ¿no?, nivel partidista te ubiques. Porque hasta ahora es cierto que está claro que ha habido ahí, joder, está confesando delitos. Quiero decir que es algo muy grave, uh-huh. ¿no? Porque está incriminándose a sí mismo, claro, diciendo sí. que había pagado. O sea, es evidente que algo detrás se mueve. La cuestión es hasta qué punto eso se queda limitado. Si es limitado a la esfera de Coldo, de Ábalos, etcétera, y llevarse esa mordida.
Claro que no.
O parece ser, según Aldama, que no. También es cierto que es muy fácil, en fin, ¿no?, tirar la piedra y no aportar.
¿Pero
ningún
por qué
tipo
pones
de
en duda ya
ahora
esto? O sea,
¿no? ¿Y por qué nos creemos directamente?
Yo ahora mismo
soy escéptico.
Yo me lo creeré cuando ve las pruebas.
Claro, o sea, yo no pondría la mano en el fuego ahora mismo por nadie de esté vinculado a ese caso, pero tampoco diría me lo crea 100% este señor, porque de hecho es su estrategia de defensa, que también gracias a eso justo salió de la cárcel cuando estaba en la cárcel, por cierto, por otro tema, por su tema de corrupción,
por
el tema de los hidrocarburos, que ni siquiera era el tema de Coldo, y ha sido a raíz de esto cuando ha ido, cuando ha salido de cárcel.
Pero hay dos cuestiones que son importantes para mí en la sucesión de hechos. Una, que él lo pide, es verdad, él pide declarar. Dos, que después de declarar la propia fiscalía dice es creíble lo que dice, uh-huh. y por lo tanto solicitamos su
instrucción.
¿Por qué? Porque él hace una cosa. Ayer escuchando las declaraciones de muchos dirigentes del PSOE decían, está acusando a los demás para salvarse él. Y yo pensaba, digo, no es verdad.
Claro.
Se está culpando a sí mismo.
Exacto.
Está reconociendo delitos.
Exacto.
Está reconociendo delitos. Exacto. Esta es la parte que a mí me digo, es que, o sea, no ha ido a decir la culpa la tenía ese, no diciendo,
claro.
yo cometí un delito, acepto que cometí un delito, y digo, y además este estaba era formaba parte del delito,
es.
Pero yo cometí un delito. O sea, él reconoce sus propios delitos, lo cual desde el punto de vista penal
se compromete a pagar.
Entonces la fiscalía dice, una vez que ya ha reconocido que ha cometido los delitos, el riesgo de que pueda ocultar pruebas o tal ya no existe, porque ya ha reconocido los delitos. Uh-huh. Con lo cual
la cuestión no es que les oculte,
claro,
sino que les muestre.
Claro, ya
es la otra.
Bueno,
entonces,
pero para
ahora,
que la fiscalía acepte eso, oye,
claro,
es como dice, no, que es un mentiroso.
A entregar las pruebas.
Para mí el gobierno a quien llama mentiroso es la fiscalía.
Uh-huh.
Porque le está acusando como se está creyendo a esta persona de lo que
ellos. La estación de la fiscalía para muchos estaba controlada por el gobierno y era
un órgano más. Quien haya decidido esto, ahora mismo ya está en una diana, porque está claro, la fiscalía soy yo, como dijo el presidente.
Claro,
¿no? Pues por eso.
El problema.
Oye, pero si la fiscalía es él, como dices tú, en este caso, incluso la propia fiscalía ha debido ver o ha debido entender una serie de pruebas para ponerle en libertad en menos de 24 horas, es porque le ha dado mucha credibilidad. Entonces, cuando el gobierno. Cuando el Ejecutivo
no
pone en duda.
Tampoco.
Perdona, pero si es lo que pasó ayer, ayer le dejaron salir.
Necesita datos.
Y los debió de tener.
No solamente declaraciones, que como dice Federico, lo importante de esta declaración es que se está acusando.
Se acusa
y es
sí
de acuerdo
mismo.
Que cuando él declara voluntariamente y reconoce la culpa, se rebaja las penas según nuestro código penal. Pero, por lo tanto, él es consciente que la policía judicial vinculada al fiscal en la Audiencia Nacional, o sea, que no estamos hablando de un juzgadito tal, sino de nuestro buque insignia a la justicia, debe tener suficientes pruebas fehacientes de todo lo que dice y que él está reconociendo para que le bajen la pena. Cuando antes estabas interviniendo, Álvaro, está recordando, claro, este director de nuestra maravillosa tertulia y amigo suyo aquí al lado de hace tantos años, que hemos vivido muchos casos de este tipo, ninguna estructura política de ningún partido, y te hablo desde el caso Flick en el PSOE en los años 80, ha reconocido nunca estar participando en la corrupción, ¿no?
Claro.
Entonces, es decir, y siempre dicen lo que dicen, y lo dicen los del PP, los del PSOE, en cualquier caso de corrupción. El problema es que los que hemos estado en primera línea, en la barrera de la Plaza de Toros, viendo cómo toreaban en esas circunstancias, todos sabíamos y nos estaba, y la rumorología, o sea, la gente no dice las cosas por decirlas. Suena. ¿O no, Federico?
Sí, sí, lo pasa así, pero yo...
Cuando nos hemos encontrado con realidades, todos sabíamos que Bárcenas hacía las cosas de determinada manera. Todos sabíamos que tenía alrededor al grupo del Bigotes y compañía. Todos
sobre todo porque algunos es que hemos estado con el Bigotes y compañía. Quiero decir, claro, sabes que...
No, digo, pero a eso me refiero. Entonces,
te voy a contar una cosa, la voy a decir aquí, no la he dicho nunca. Yo he visto cómo se repartían comisiones en construyendo la Ciudad de las Artes y las Ciencias en un despacho en la Generalitat Valenciana. Delante de mis ojos, delante mío. Entonces, a mí ya me da igual todo lo demás.
Con total...
O sea, absolutamente, ¿vale? Entonces, todo lo demás, con perdón, me la suda. Que, en fin, lo creo todo porque todo es posible. Entonces, claro. Entonces,
de hecho, ¿cuál es la cuestión de por qué salta el caso Gürtel? El caso Gürtel salta porque el alcalde de Majadahonda decide no compartir la comisión con el arquitecto municipal.
Siempre salta. Uno no recibe el sobre que le corresponde.
Exactamente, y por eso salta el caso. Y el que era concejal de Majadahonda, por cierto, funcionario auxiliar del Ayuntamiento de Madrid, que está reintegrado en su puesto, que fue el principal testigo de la fiscalía, pues era otro que no recibía el sonde porque la avaricia del alcalde en aquel momento de Majadahonda decide que toda la comisión de la última parcela que se va a sortear se la queda a él.
Dicho eso, y yo por equilibrar un poco la balanza también, ¿no?
Qué bueno eres.
Yo lo pongo, no, o sea, yo lo de Aldama lo pongo en entre, o sea, yo creo que hay cosas que son obvias, ¿vale? O sea, lo de Koldo y lo de Ábalos, esto ya es que es de...
Eso es evidente, la cuestión es
verde, blanco y en botella.
Es estrategia,
o sea, es que
es verdad.
Vale, claro, eso es. Yo, lo demás lo pongo en entre, quiero decir, porque hay un momento que es que dices, Santos, yo lo de Santos Cerdán me lo creo bastante, pero bueno, Santos Cerdán, Marlaska, Calviño, Montoro,
que Koldo
Sánchez,
es amigo de Santos Cerdán antes de
Ábalos. Antes de Sánchez, tal, ya solo falta Manolete, Pokémon, y quiero decir, empieza a soltar nombres y dices.
Claro, o sea, Federico, pero volviendo a los esquemas, es decir, esto es cuando Ignacio González
quiero tener claro que
Esperanza era, o lo sabía o no lo sabía, y si no lo sabía, por tonta, y si lo sabía, porque lo sabía.
Es que yo sigo, pues estamos, es que yo, perdóname.
Estamos en el mismo esquema,
sí,
con Sánchez,
pero yo
y
sigo,
Ábalos.
Pero claro, yo sigo, pero mira, ahí está Esperanza Aguirre, quiero decir, yo sigo preguntándome cómo es posible, ¿vale? Porque, o sea, yo nunca entenderé, claro,
nunca,
cómo es posible que todo su entorno esté metido en la cárcel y ella, no, que yo no quiero,
Felipe,
no le deseo,
lo mismo, ¿eh?
Que no le deseo que esté en la cárcel, pero digo, hombre, alguna responsabilidad debería tener,
por lo menos invigilando,
por lo menos invigilando, ¿no?
Pero por eso digo que lo mismo le pasó a Felipe González, cuando
también,
no sé qué, a Esperanza Aguirre, o sea, digo...
sí, Aznar con Rato y con, por ejemplo,
en
el caso de la Gürtel era Aznar el que estaba el presidente del PP cuando empieza todo, quiero decir, y siempre he dicho, se ha ido de rositas, quiero decir, evidentemente los que están arriba del todo por de alguna manera
siempre están blindados,
se libran, claro. se blindan y se libran,
si lo saben hacer, sí. Están blindados.
Entonces yo por eso pienso Sánchez, yo creo que Sánchez está muy tranquilo, yo creo que estoy seguro que él está blindado de todo esto y que no tiene ahora
tranquilo lo personal, lo de partido.
Ahora, lo demás es que ahora mismo es un... Bueno, con perdón, es un puto...
Yo en Sánchez estoy de acuerdo contigo en eso, a excepción del caso Begoña.
Pues que yo, fíjate, es que el caso es Begoña, a mí el caso Begoña,
a mí, sin embargo,
me parece una tontería todo el caso Begoña.
Claro, pero el haber estado haciendo los negocios en
es
los despachos de... Vale,
pues vale, pues
aparentemente, ya está. Oye, que luego sale otra cosa, lo tenía aquí, pero a mí en principio, yo además con Javi Begoña hace tiempo, me parece que es una cuestión estética, me da la sensación.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Creo, luego ya lo veremos.
Yo te he convencido, Luis, que tú no opinabas eso.
No, estoy de acuerdo que puede llegar a ser un tema estético, pero yo sí que mantengo que las formas y el fondo son importantes en democracia.
Por supuesto.
Porque vamos perdiendo las formas en España.
Están perdidas ya.
Desde, bueno, no,
vale, es que llevamos una temporada que perdemos perdido el norte, el sur y el cielo.
Es que alguna vez encontraron.
Cualquier primer ministro de una democracia europea tiene alrededor suyo, en una pieza judicial abierta, su mujer, su hermano, al fiscal general del Estado nombrado por él en contra del Consejo...
es que se ha normalizado hasta eso.
Y al número 2 del Partido Socialista, metido en un caso, cuando era el número 2 del Partido Socialista.
Y ministro.
En una época grave, porque de pandemia, es decir, tal, dices, con solo uno de esos casos, en una democracia normal, habría una crisis de gobierno. Pero con cuatro...
Pero
siendo eso cierto, también hemos visto en España que muchas veces, por ejemplo, yo pongo el ejemplo que se me viene ahora mismo de Podemos, por ejemplo, que tuvo muchísimos casos abiertos, que si financiación ilegal, que si Neurona, que si la famosa niñera, que si, en fin, muchísimas cosas que al final han quedado en nada, nada se ha podido demostrar, que a lo mejor ha habido algo, yo no lo creo, porque me creo a los tribunales, y que ha dicho que no pasó nada. Entonces, si ponemos ese mismo ejemplo, que es cierto, que es, titulares, es increíble cómo es posible que haya tanta gente alrededor y que no haya una crisis de gobierno tal, que no haya más crítica interna, etcétera, ¿no? Pero es cierto que en algunos momentos hay que también verlo con perspectiva y verlo con el contexto. Y, oye, no se puede, atribuir determinadas cuestiones antes de que al final haya una sentencia, porque pasó exactamente lo mismo con Podemos, que son bolivarianos los dineros de fuera, que son unos corruptos, y al final quedó en nada. Y mucho tiempo se estuvo hablando muchísimo de eso. Y cuenta, una vez que eso se cierra, ya se olvida. Sí, pero mientras hubo mucho daño allí. Entonces, esto, oye, podría ser.
Pero
podría ser que no,
factura,
podría ser. Hombre, por supuesto.
Factura, o sea, claro.
Pues esto es lo que te digo. Igual lo que están buscando
le
ahora.
Le montan en paralelo Sumar y los echan a los que están cuestionados.
Uh-huh.
O sea, son los primeros que.
Evidentemente, sí, son esos.
Pero para ellos.
Es de ellos, sí, sí.
O sea, es la doble vara de medir, que es lo que siempre yo traigo a colisión. Es decir, no se puede. Claro, es que, como dice Federico, es que la hemeroteca es tan rica y el pobre Sánchez le persigue la hemeroteca. O sea, el día 29 de octubre Bolaños salió diciendo que él apoyaba todo lo que hacía la justicia. Y ayer, día 21 de noviembre, sale Aldama y Bolaños dice que Verde la han llegado, dices.
Bueno,
tío,
esto es un clásico ya. Lo de,
claro, pero es que es el ministro de justicia,
dejadme que tengo que hacer una pequeña pausa para la publicidad.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y a la papelera.
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Esta semana en Deep Business, ¿la IA ha perdido impulso? La inteligencia artificial revolucionó los titulares y los planes empresariales con avances impactantes. Pero ahora, el ritmo de cambio parece haber alterado su curso. ¿Qué ha sucedido? En el programa analizaremos cómo ha evolucionado el impacto de la IA en la tecnología y los negocios. Descubrirás si estamos manteniendo el empuje necesario para transformar el futuro o si hemos llegado a un punto de inflexión. De la mano de Unuguare, el próximo lunes a las 11:05 de la mañana, aquí, en Capital Radio.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Vamos allá, con la última parte de la tertulia. Os he dejado ahí con ganas de seguir con esta polémica. Pero os paso a otra polémica que hemos tenido esta semana, que es ese decreto, sin entrar en el trasfondo de las cuestiones más económicas, que ya las debatimos ayer en la tertulia económica, pero sí la parte política de ese decreto que ayer por fin salió adelante después de varios intentos por parte del gobierno. Es una especie de reforma fiscal que no reforma nada, lo que hace es parchea una serie de cuestiones
con, negado, ¿eh?
Sí, porque no va al fondo de la cuestión, ¿no? Para conseguir recibir esos 7.000 millones de euros de la quinto de fondos de la Unión Europea, que ahora no me sale la palabra, y hacer de paso la transposición, eso sí, del 15% del impuesto de sociedades para las multinacionales, que era, en principio, era lo único que debería de ser, ¿no? Porque claro, si quieres hacer una reforma fiscal tienes que meterte en profundidad para hablar de IRPF, de IVA, de impuestos, de todo. No, aquí, o sea, metemos un impuesto aquí, quitamos otro de acá, añadimos otro aquí, le ponemos, quitamos el de las OCIMIS porque este ya no, este ya sí.
Mira, al final, pues decía ayer un analista de fiscalidad, decía que esta ley, el impacto en recaudación va a ser cero.
Sí, o sea, se habla de 2.000 millones, que es muy poco en relación a lo que...
Aquí entras en el debate famoso de hacer leyes por hacer leyes, ¿no? O sea, España tiene un corpus legislativo en torno a las 2.500, 2.700 leyes en vigor, ¿no? Y es verdad que te dicen los juristas que las leyes se hacen para regular y ordenar cuando te sales de lo normal, ¿no? O sea, para regular la vida. Hay países que tienen, cuando estudié este caso de la cantidad de carga legislativa que tenemos en España, había un país en comparación, que era Guatemala, que tenía como 26.000 leyes en vigor, ¿no? Claro, y es un país que tiene 8 millones de habitantes.
Sí, o sea, Madrid, vamos.
Madrid, sí, la Comunidad de Madrid, más o menos. Entonces, claro, hubo un ejercicio de un presidente del Congreso de Guatemala que fue reunir el pleno para derogar leyes que no se usaban, o sea, para liberar el carga, porque claro, te chocabas con un montón de... Y yo creo que esta ley está dentro de esa estructura ideológica de gestión parlamentaria que suele ser más habitual, no en la socialdemocracia, sino más a su izquierda, que es lo de parir leyes para enredarla, ¿no? Y es una técnica que ha sabido utilizar el PSOE, porque contentar a Bildu y a Junts al mismo tiempo con esta reforma es como... es maravilloso. Bueno, o sea, es magia, sí, sí. O sea, luego decimos que no creemos en Dios, pero claro, esos son milagros. O sea, vamos a ver, porque... Claro, entonces, claro, y de pronto te dice uno, no, el truco está en la palabra descarbonización. Digo, ¿cómo? Estudias y dices, claro, pues todo el pago del impuesto está vinculado a si las energéticas tienen un plan de descarbonización y entonces no se les aplica el impuesto. Claro, es que hoy en el siglo XXI... ¿Quién no tiene un plan de descarbonización?
Y si
es
no te
que,
lo monto en 10
minutos. O sea, con lo cual dices, vale, pues hemos hecho una ley pasada por agua. O sea, no sirve para nada. Y yo creo que está ahí. Es decir, han lavado la cara, han contentado a Sumar, han contentado a Bildu, han contentado a Junts, a Esquerra, a todos. Pero en el fondo...
Pero no han contentado a los que tienen que contentar, que son los ciudadanos.
Que son los ciudadanos. Y sobre todo nos han hecho más caca mental. O sea... Nos han colocado en no entender de qué estamos hablando de la reforma. oyes a las portavoces de Podemos y por fin las clases bajan. Anoche oía en 24 horas a la nueva portavoz de Sumar, ¿no?, en el Congreso. Y decía, no, es que tenemos que pensar en las clases medias y bajas para que su carga fiscal, digo, si eso no cambia, mientras el IVA sigue siendo el que es, tu IRPF va vinculado a tu crecimiento económico, etcétera, etcétera, todo esto es filfa. Y ese es uno de los graves problemas que tiene nuestra economía, o sea, que está construida en grandes leyes que no sirven para nada. Y esto es más de lo mismo. Y es parte del ruido que, como marcabas antes, está dentro de la estrategia.
Un éxito, ellos lo venden como un éxito.
Como un éxito. Y dices, ¿éxito de qué? Si en el fondo en la recaudación no va a afectar. Pero han desatrancado.
Es que el tema es que han desatrancado los fondos.
Pero no solo eso, sino, Federico, que es el hecho de que iban. O sea, ellos salían ya de negativo. Yo pensaba que iban a perder, que iban a quedar mal. Entonces, ya cualquier cosa les valía.
Claro.
Acordamos esto. No, y eso, iban a por un cocido y se han quedado con un triste consomé. Pero a sus medios.
Se han quedado solo con la sopa, sí.
Se han quedado secto. Es que, y se han quedado con eso, porque no han tirado.
Sí, pero les permite ahora.
Pero lo han salvado, quiero decir, también.
Lo han salvado.
El presupuesto.
No podemos decir
que lo han salvado.
O sea, a ver, no. Sí, sí, no. Quiero decir. Lo han salvado, a ver, de aquella manera, ¿vale? De aquella manera lo que iba a ser un desastre ya no lo es.
Es cuestión de perspectiva, quiero decir.
Si lo ves,
es como una frase de
un caleidoscopio.
De Yerbo muy buena que dice, ¿no? Que dice, usted viene a morir, dice, yo venía usted a matarle. Y dice, pues es cuestión de perspectiva, ¿no? Es muy buena esa frase. Es cierto, claro, si tú lo ves desde el punto de vista de la inestabilidad que hay, de la complejidad que hay para armar acuerdos políticos, que al final siempre estamos con que el gobierno no es débil, lo es, y claro, si le suponemos desde esa perspectiva que se consigan estos acuerdos con tantos grupos, aunque sean un poco descabellados, que sean parches, efectivamente, que esté todo una amalgama de medidas un poco inconexas, pero al final que se consiga desde ese punto de vista,
pero que se consiga el qué,
es muy loable que se consiga a tejer una cantidad de acuerdos con tantos partidos,
pero
diferentes.
¿Para qué? ¿En qué beneficia al ciudadano?
Ah, no,
pues hombre, a ver,
es que esa es la clave, se hacen las leyes para beneficiar al ciudadano.
A mí que no me parece, aunque el debate que se podemos entrar ahora, que no me parece cosa menor, ¿no?, que es el de que necesitamos realmente una reflexión fiscal de verdad, con medidas intergeneracionales, que hablemos de pensiones, etcétera. Pero no me parece panches irrelevantes el decir que las grandes multinacionales cotizan más.
Pero es que
más,
eso no lo ha dicho el gobierno, eso viene de otro lado.
El tema de banco, que son, estamos hablando que hombre, en comparación con el PIB de España, a lo mejor es poco porcentaje, pero estamos hablando de miles de millones de euros en cuestión de tributos, en cuestión de fiscalidad, en cuestión.
Pero yo lo veo al revés, que es que has dejado de hacer cosas que nos hubiesen beneficiado más. Es que eso es como dices tú, todo muy relativo según cómo lo mires. Yo creo que se han quedado cortos para determinadas cosas y largos en otras. Y sobre todo no afrontan lo que verdaderamente importa. Y nos dan estas pinceladas para tener contentos a los suyos, y algunos medios en los que les aplauden algo que no han hecho nada por nosotros.
Tú hablabas de qué nos beneficia. Nos beneficia en una cosa.
A ver.
En que gracias a que ha conseguido sacarlo adelante. ¿Vale? Y dado que Europa está siendo especialmente flexible con este asunto, porque se pusiera un poquito de
Europa siempre es muy flexible,
¿vale? Sí, pero aquí se está pasando de flexible, es decir, porque nos piden una reforma fiscal y esto evidentemente no es una reforma fiscal.
Exacto.
¿Vale? Pero gracias a que han conseguido esta no reforma fiscal, ¿vale? Vamos a tener 7.000 millones de euros de fondos europeos. En eso nos beneficia a los ciudadanos, que no es cosa menor. No, por supuesto.
Yo creo que son dos cosas. Uno es el tema monetario, el tema de ingresos, el tema de desbloquear los fondos europeos, el tema de conseguir ingresos, que tenemos, pues oye, un sistema del bienestar que todos alabamos, pero que luego que eso hay que financiarlo y que a veces se nos olvida. Y yo creo que también hay otra cosa que decías, ¿no?, que proponías de en qué beneficia a los ciudadanos.
Sí.
Yo creo que aparte hay otra cuestión, que es la apariencia. Yo creo que también es muy importante hacer políticas que a lo mejor en el final pueden, a lo mejor, yo creo que estas sí son relevantes, pero bueno, pueden ser más o menos relevantes, eso es debatible, pero en la forma sí son relevantes. Es decir, que yo creo que los ciudadanos vean que hay multinacionales o grandes empresas o grandes bancos que se les sube a ellos impuestos cuando ellos mismos también les está perjudicando el tema de pues energéticos, ¿no? Uh-huh. El tema del IVA, etcétera. Yo creo que eso también sirve un poco de imagen, de decir, pero oye, mira, no solo toda la carga impositiva va a ser para las clases medias y la clase trabajadora, que aquí también los que más tienen, como es normal, debería ser, que también tienen que poner su granito de arena. Entonces, yo creo que ese aspecto también, en cuanto a imagen, en cuanto a forma, reforma, sí creo que es relevante.
Para mí es engañar.
Aunque luego podamos debatir en si esas reformas son certeras.
No, yo creo que desde el punto de vista de contenido, no tiene que ser eso
lo importante de estas políticas, el contenido.
Sí, ya, pero hay
todo. Y la energética,
¿existe un contexto ahora para hacer eso?
Nos vamos a caer ahora al guindo.
Por eso digo que nadie se golpee el pecho por algo.
Tenemos que engañar a nuestra audiencia, es decir, no sirve para nada.
No, ha servido para traer 7.000 millones de euros.
Ha servido para traer 7.000 millones de euros
siempre y
cuando aprobemos los presupuestos.
Ojo. Están más cerca que nunca. Como
están cerca.
Claro, están cerca.
Es que esta es la segunda parte, que es lo que decía Chema. Esto le permite al gobierno...
Eso es lo que el universo realmente logra conseguir. Y segunda cuestión importante, en estos momentos las pymes españolas están en un AI y muchas pequeñas empresas tecnológicas están en una situación muy delicada económicamente, porque gracias a esta noticia, al desbloquearse los 7.500, los famosos fondos Next Generation y todos estos, y para la digitalización, van a llegar a partir de enero del 25, siempre y cuando se aprueben los presupuestos generales del Estado, y entonces podrán cobrar por trabajos que se han hecho en el 24. Ojo, que esos 7.500 millones ya están prácticamente aplicados. O sea, que no permiten hacer grandes cosas.
Pero hay muchas empresas también que dependen de...
Pero luego, fijaros, desde el punto de vista político, al gobierno le permite salvar una semana. La semana empezaba con una vicepresidenta cuestionada para ser vicepresidenta de la Comisión Europea.
Hemos hablado de que el PSOE ha votado a Vox.
Vale.
O sea, vamos a ver.
Ha votado a Meloni. Vale, pero bueno,
lo mismo. Patriotas por Europa lo preside Abascal, por favor.
Con el tema de Aldama y con el tema de esto de Hacienda. O sea, la semana podía haber sido para que Pedro Sánchez se volviera a encerrar otros 5 o 6, otra semanita más en Moncloa para decidir a ver qué hago.
¿Qué hago con mi vida?
¿No? Y al final, salvo con el tema de Aldama.
Lo tienen bien topado.
Lo demás lo ha sacado adelante.
En el mismo debate del Congreso, que estaban el Partido Popular totalmente exacerbados en contra de la vicepresidenta, fue cuando la nombraron en Europa.
El PP, de hecho, al que empezó muy bien esta semana, con mucha fuerza, el PP, y se desinfló por completo.
¿Qué influencia tiene en Europa el Partido Popular? Bueno, ese es otro tema. Pero yo, volviendo a tu tema, porque me he quedado con estos puntos de las energéticas y la banca. Vuelvo a decir, sí, la banca hay que perjudicar, o sea, ellos que ganen mucho dinero es muy malo y hay que sacarles el dinero a ellos para que no sigan ganando dinero. Perfecto.
Es un poco equilibrar, o sea, quiero decir que...
Bueno, equilibrar, o sea, si alguien ha ganado más dinero, no...
Sí, pero a veces de la nada, no olvidemos que el tema de los tipos, que se está generando...
No ha ganado por la lotería.
Miles de millones de euros sin hacer absolutamente nada, que eso también hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, pues siempre, a quien gane hay que quitarle el dinero.
Es equilibrar.
Pues le quitamos la mitad solo. El caso que... Veremos a ver en esas facturas del banco. Esto está estudiado. O sea, los bancos no van a perder dinero. Y las energéticas tampoco. Se les va a aplicar lo que se les trae a aplicar en el caso de que se les hubiese aplicado. Y se lo van a acabar repercutiendo al consumidor. Al final, volvemos a pagar los mismos. Si es que no es que sea
las
una
rebaja. Medias y la clase baja.
Es que volvemos a lo mismo. A mí en el banco nunca jamás. Oye, como nos han puesto. Te vamos a rebajar esto porque no nos han aplicado ahora mismo esta tasa. Perfecto. No, eso no va a existir. Mientras que si ellos se lo aplican, no te preocupes que te lo van a cobrar. No lo van a perder nunca. Y el tema de las energéticas, tres cuartos de lo mismo. Ellos van a seguir subiendo sus tarifas, aplicando lo que a ellos les repercuta, porque no van a perder nunca dinero. Entonces, mi duda es, vale, sí, vuelvo a lo mismo, los ciudadanos, ¿en qué momento se van a beneficiar? ¿Va a haber una rebaja como se hizo en su momento con el IVA para el tema de la energía? Eso sería un dinero que iría bien, digamos, utilizado para los ciudadanos o consumidores. Eso es lo que a mí me preocupa, el que no veamos al final nunca... esos beneficios nuestros con esos fondos que vienen de Europa, por poner un ejemplo. Eso es lo que a mí me preocupa y creo que ahí está el debate, que al final se queda la comunicación, hemos sacado el éxito, evidentemente el Partido Popular, como digo, al nivel de influencia han ido perdiendo ese fuelle que empezaron muy fuerte y además tenían
toda la semana.
Se han ido bajando. Ahora mismo yo no sé, proponiendo una moción de censura sin hablar con los... O sea, a mí esto es
proponer una moción de censura sin hablar con nadie. No, yo estoy aquí, pero que si alguien quiere que llame en mi puerta.
Exacto, yo me dejo esperando en su despacho así, aquí suena el teléfono y nadie te va a llamar.
¿El manual dónde se lo han dejado?
No hay nadie al volante, evidentemente.
¿No hay nadie al volante?
No,
pero bueno,
hace ya tiempo, ¿no?
Se culpa de él, ahora mismo.
estaba aquí, yo pasaba por aquí, hoy es viernes, ha sido una semana emocionante.
Pero ¿cómo es esto de que,
que
me llamen, que ¿vale? Que yo estoy aquí, yo estoy aquí dispuesto.
Somos autónomos.
Para lo que sea.
Pero que espera, Feijo, que suceda, es que yo no lo acabo de entender, que entren todos por la puerta, oye, nadie va a pasar.
Alberto, ven
Alberto,
a saludarnos.
Alberto, yo te doy 10 minutos.
Yo... A ver, es que yo creo que el problema en el PP está, uno, que se miran el ombligo con el mismo equipo de gente toda la vida. Entonces, esto es como en las agencias publicitarias. Es muy divertido ver en el mercado de las agencias publicitarias cómo los equipos creativos que llevan cuentas de grandes marcas, por ejemplo, pues la cuenta que lleva la creatividad de Ford, ¿no? A los 2 años, técnicamente, los 10 tíos o 15 tíos que trabajan en la multinacional X de agencia de publicidad que lleva Ford, son cambiados con otra agencia multinacional que lleva Coca-Cola y sí, hacen así, claro. Y los 15 tíos se cambian a hacer así. ¿Por qué? Porque su cabeza ya es incapaz de parir más ideas nuevas para vender coches Ford.
Y entonces se van a vender Coca-Cola.
Y, y entonces cogen un producto nuevo, efectivamente, pero cogen un producto nuevo y son capaces de ser creativos, ¿no? Es una cuestión de psicología humana. Entonces tú no puedes tener, que a mí me hace mucha gracia ver la foto esta del comité, se llama comité de dirección, el grupo este pequeño que dirige el
comité de dirección.
Comité de dirección, ¿no? Entonces, siempre donde sacan la foto de las reuniones del comité de dirección, no se ve Arenas, pero Arenas está ahí, coño. O sea, Arenas lleva 40 años en los comités de dirección del PP.
Sí.
Y o Esteban González Pons, o gente que estamos cansados de verlos ahí. Esa gente no tiene ideas ya. Lo que están es acostumbrados a estar ahí.
Os tengo que decir adiós, ¿eh?
No.
Mira que nos divertimos.
Con razón, además, ¿eh? Como
¿Has visto cómo es divertido? Súper, que nos divertimos.
Sí, los viernes,
la tertulia más divertida. Chema Gómez, Aitor Sagarri y Luis Tejedor. Muchas gracias a los tres. Cuidaros. Un abrazo. Buen fin de semana.
Buenas noches.
Capital Radio.